Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Pon un poquito de camarita ahí, a ver cómo haces, a ver, saracatacata, no sé cómo se, acá, mira, saracatacatacaracatacata, ahí está en cachito de camarita, ¿ves? Porque estoy sentado acá, sacá la camarita ahora, después la pones. Estoy sentado aquí en mi estudio en San Marcos Sierras, pegadito a mi casa, pegadito a la Hostería La Merced. Saludo a todos los que están alojados en Hostería La Merced, desayunando. Les voy a arruinar el desayuno por un rato. Mi corazón, saracatacatacaracat, no sé. Tengo varios temas encima en la... Me parece que se me apelotonan los temas. Y ya no sé... estoy desorientado y ya no sé qué trole hay. Pone cámara, a ver, un cachito. Estoy desorientado y ya no sé qué trole hay que tomar para seguir. Ah, estás desorientado. Sí, porque al final no sé dónde está la verdad. Porque no sé si hay una verdad, no sé si hay tantas verdades como gente para observarla, contarla y escribir libros, o hacer comentarios. Bueno, no importa, la vuelta de obligado también la vamos a tratar en este programa, lo voy a llamar a Martín Leguizamón para que me aclare algunas cuestiones de la vuelta de obligado, pero en el mientras tanto... Casás la viola, Pessoa, que hace mucho tiempo que no casás la viola. Ya sé, sos un guitarrista pedorro, pero por ejemplo, el ritmo de triunfo, podés hacerlo. A ver, pero probá, aunque sea probá, ponerle un cachito de cámara a la viola y probá. Ajá. Ahí va. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. La vuelta de obligado, Miguel Brasco, Alberto Merlo. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Eso. La pucha con los ingleses, quién los pudiera, quién los pudiera. ¿Quién los tiró a los gringos? Una y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. La vuelta de obligado. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Bastante bien empezó, Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Ajá. Angosturas del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mire, Mansilla los mata, Mansilla los mata. ¿Quién los tiró a los gringos? Un gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. Ahí tenés. Venirse al cohete. ¿Vinieron al cohete? ¿Vinieron al cohete y se quedaron? ¿Se dieron cuenta de que no era a través de una armada que iban a conquistar estos territorios, sino a través de la economía, a través de algunos traidores internos? Y les fue mucho mejor. Fíjate cómo está nuestro río Paraná. Le voy a preguntar a Martín Leguizamón si algo, desde la vuelta de obligado, cambió en esto de la soberanía del río Paraná. Pero esto se titula triunfo. ¿Triunfo o derrota? ¿Qué se festejó hace pocos días? Todos triunfaron. Todos estuvieron derrotados de alguna manera, porque, a ver, que yo sepa, uno triunfa y el otro es derrotado. Bueno, pues no es así. Y entonces estuve leyendo algunas cuestiones que escribieron, no sé si amigos, pero gente con la que yo tengo alguna confianza. Viste que hay un montón de periodistas a los que los mirás, los escuchás y no les crees. Así que bueno, digo, hay gente a la que le creo y acompaño. Por ejemplo, Pipón Giuliani, que dice: el domingo por la noche el presidente Alberto Fernández convocó a llenar la Plaza de Mayo el miércoles 17 de noviembre, Día de la Militancia, para festejar este triunfo. En el mismo acto, el candidato del FDT en Capital Federal, Leandro Santoro, afirmó que hicimos una elección histórica. Si no me falla la memoria, dice Pipón, la única elección histórica que hizo el PJ fue en 1993, cuando Herman González ganó las elecciones al frente de una lista de candidatos a diputados justicialistas por la Capital Federal, que disputó con la escritora radical Marta Mercader, lo que se convirtió en la última oportunidad en la que el PJ triunfó en el distrito. Ahora bien, dice Pipón, ¿de qué triunfo se habla? ¿Que se haya achicado la diferencia con el conglomerado gorila oligárquico en provincia de Buenos Aires no significa que se haya ganado? En términos futboleros, en vez de perder 4-0, caíste por 1-0, pero perdiste, no ganaste. ¿Cómo se puede hablar de triunfo cuando perdiste en los 5 distritos electorales más importantes del país? Bueno, y sigue Pipón Giuliani. Hay otro, que es un escritor rosarino, lo tengo por aquí, ¿verdad? Miguelito Roig, que es amigo. Sé que no es peronista el tipo, pero es un tipo inteligente, es un tipo centrado, no como alguna periodista que por ahí escuché, y no las involucro por ser mujeres, sino porque hay una especialmente oxigenada y con la jeta pintada como una puerta, gorila a morir, negadora de todo, encaprichada con lo que dice por televisión. Pero está Romina Mangel, que Romina Mangel no es precisamente una periodista peronista. No lo es, y sin embargo, llamó un poco la atención sobre esto de perder o ganar. Dice Romina Mangel que no perdió por goleada, que hubo un empate técnico, que por qué se estaba discutiendo, que se estaba dirimiendo la cantidad de diputados que iban a ir al Congreso. Bueno, pues se empató, dice ella. Entonces, ¿importan más los guarismos que los resultados? ¡Ay, papá! En la noche de la peor elección histórica del peronismo, el presidente Alberto Fernández salió a festejar una victoria imaginaria. El peronismo acababa de perder la mayoría automática de la que gozaba en el Senado desde 1983, quedando detrás de Juntos por el Cambio, el partido del ex presidente Mauricio Macri, por 9 puntos a nivel nacional. La misma elección legislativa lo mostraba derrotado por goleada en las principales provincias, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, incluso en Santa Cruz, feudo kirchnerista por décadas, donde el apellido Kirchner recaló en un humillante tercer lugar. Sin embargo, Alberto Fernández eligió ser fiel a su estilo de gobierno. Permaneció intocado por la realidad. Alberto convocó a festejar el triunfo como corresponde y llenar la Plaza de Mayo. Festejar que uno ganó cuando sabe que perdió debe ser un vértigo apasionante, dice Miguelito Roig. Por otro lado, ¿a quién podía importarle la tibia y desabrida aritmética electoral? ¿Que 1 más 1 son 2 o que 41.97 es un número mayor que 33%? Bueno, a diferencia de la derrota que sufrió el gobierno en las primarias en septiembre, que produjo histéricas renuncias de ministros del Gabinete Nacional y audios filtrados donde una diputada cristinista se refería despectivamente al presidente como un ocupa de la Casa Rosada, esta vez el oficialismo se mostró más cohesivo. Coreografiado exquisitamente por el estratega catalán Antoni Gutiérrez Rubí. La cuidada puesta en escena del triunfo en plena derrota acabó diciendo mucho más sobre el gobierno que una simple jugarreta de manipulación de la percepción mediática. Sigue diciendo Miguelito Roig. A ver, ¿hay un solo hecho y muchas interpretaciones? ¿Vos te acordás cuando te puse como ejemplo el cruce que hay aquí, saliendo de San Marcos Sierras hasta la ruta 38, y entonces te dije que, yendo hacia el cruce, por la rutita que une el cruce con San Marcos, pero yendo hacia el cruce, una chatita Ford 1935, con un montón de jaulitas y gallinas atrás, y un viejo alegrón, manejando hacia el cruce para doblar a la izquierda e ir hacia Cruz del Eje. Cuando dobla por la 38 venía un BMW XZ44 a una velocidad increíble, color rojo furioso, se lo lleva por delante, se lo lleva puesto, vuelan las gallinas, vuela el viejo, vuela la chatita, vuela el BMW, todo un desparramo monumental gigantesco. Justo en ese momento había tres periodistas ubicados en distintos lugares que vieron lo mismo. Un periodista estaba especializado en la defensa del tratamiento para con los animales. ¿Qué escribe ese periodista? Es inadmisible que todavía se transporten animales en jaulas, que se críen animales en jaulas, que decenas de cientos de miles de pollos estén atrapados adentro de una jaula y que encima encuentren una muerte como la que encontraron. Eso escribe. Hay otro periodista que es especialista en automovilismo. ¿Qué dice? Un disparate, que estos autos viejos y sin frenos estén circulando todavía y que se vea obligado alguien que tiene un auto moderno y lleno de sistemas de seguridad, que se vea obligado a frenar y a correr riesgos por estos, de alguna manera, inconscientes que siguen manejando de esta manera estos autos viejos. Y así continuando, el otro periodista es especializado en accidentes, entonces empezó a hablar del conductor, empezó a hablar del viejo, del pobre viejo que había sido atropellado con su chatita Ford 1935, que ya no es posible que esto suceda. Digo, el hecho fue uno solo, en eso coincidimos. ¿O no coincidimos? El hecho fue uno solo. y hay tantos relatos como personas con sus intereses personales los van a plasmar. ¿Es así? ¿O en realidad hubo tres hechos distintos? Porque en definitiva, ¿qué es un hecho pasado sino su relato, sino su cuento? ¿Qué es lo que pasó en la vuelta de obligado? ¿Perdimos, ganamos? ¿Quién relató? Ahora estamos revisando algunas historias escritas por Mitre y nos damos cuenta de que los hechos fueron distintos. Ah, ¿cómo es eso? ¿Podemos juzgar esos hechos del pasado? El hecho fue uno solo. ¿Y cómo sabemos cuál fue el hecho? En realidad, hubo tantos hechos como personas con sus subjetividades para manifestarlo y para contarlo. Los tomamos como verdaderos. Estoy desorientado y ya no sé qué trole hay que tomar para seguir. ¿Se puede tomar una derrota como un triunfo? ¿Por qué aceptamos que la derrota de la vuelta de obligado se puede tomar como un triunfo? Por la forma en que fue relatado, por la forma en que fue contado, pero no nos animamos a aceptar que una derrota como la de las elecciones recientes pueda ser tomado como un triunfo. ¿Cuál es la diferencia? Las distintas lecturas. Y te bombardearon desde todos lados con el tema de las interpretaciones. ¿Cómo será esto, no? Estoy desorientado. No sé, en definitiva, si creer en una cosa en la otra, como de costumbre lo que hago es tratar de pararme en alguna parte y manifestar alguna duda. No sé si son las mías dudas razonables, pero por ahí son dudas. ¿Por qué interpreto como un triunfo la vuelta de obligado si fue una derrota? ¿Qué pasó con todas las historias que nos contaron y que despacito las estamos dando vuelta? ¿Qué hacemos? ¿Damos vuelta a los hechos? ¿Quién asegura que el hecho fue uno solo? Porque al ser incomprobable que el hecho fue uno solo, al ser incomprobable, nos quedan los testimonios de aquellos que con su subjetividad nos estuvieron contando durante todo este tiempo. Un hecho que puede haber sido de cualquier otra manera. Por ejemplo, te conté este hecho que ni siquiera sucedió. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ficción periodística? No lo sé, porque a lo mejor sí sucedió. Y a lo mejor no había tres periodistas. Un fenómeno que se nos estén mezclando tanto las cosas. Y creo que esto no es privativo del ser argentino. A mí me da la impresión que esto pertenece a la raza humana, a lo que la raza humana quiere entender, a lo que la raza humana quiere entender y apoyar. Bueno, raza, seres humanos. Bueno, no sé. Estoy desorientado y ya no sé qué trole hay que tomar para seguir. Sí, creo firmemente que esto es Estudio País. Aunque también tengo mis dudas. ¿Y quién es? les hacemos Estudio País desde Radio Nacional, Control Central, Santiago Conde, y en la consola Luciana Ballarino, la inglesa, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos en LRA1 reciben la señal que yo envío desde el noroeste de la provincia de Córdoba para ver si podemos federalizar la comunicación de una buena vez por todas. Ellos reciben la señal de la tía Lina. En realidad se llama Tie Line, pero bueno, es tía Lina. Vía esa fibra óptica llega hasta LRA1. Desde allí subimos, dice el tipo, al satélite. Y desde el satélite iluminamos. También es una terminología técnica, ¿eh? No es que llevemos luz. No, iluminamos a las 49 emisoras de Radio Nacional. Y cada una de ellas puede pasar este programa al aire, puede repetirlo en otro horario, puede tener programación propia, que sería el mejor de los casos. Porque si yo me arrogo el derecho de ser el único federal que transmite desde acá, otra vez volvemos al unitarismo, ¿no, querido? Nos acompañan músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la final, Chorizo. También, ¿lo tenés ahí a mano? A ver, espérate, ¿no? Sí, la tengo acá, espérate, porque es muy linda.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Massa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Final Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
es muy bueno. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, Molesto a Todos. Y desde la producción integral del estudio, Quique Pessoa, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel, edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández, el streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Badino. Poné. Espera, si vas a empezar a mezclar todo, a mí esto así no me gustó. A ver, así las cosas con más claridad, Pessoa.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La producción y edición audiovisuales de Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí, producción general Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, en vivo para todo el país. ¿Quién les habla? Quiero sumar al staff el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional. Gracias porque nos permiten estar en sus pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas donde sus antenas no llegan, y gracias porque ampliamos el aire que nos une.
gracias a Radio Municipal Varadero, Radio UNER de la Universidad de Entre Ríos, Radio Spica, Swin Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras a las que les agradecemos la compañía y sumar muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio. Bueno, después te cuento más cosas. ¿Qué tenía que hacerte escuchar? Ah, tengo un pequeño avance, a ver.
Hola, Kike, muy buenos días. Aquí voy rumbo a la radio para compartir esta excelente programación que tienen ustedes. Me detengo un segundo porque me voy a quedar observando unos minutos nada más un piño de chivos que va cruzando el puente sobre el río Curelebú rumbo a la veranada. Así que en minutos voy a estar contigo allí para compartir esta mañana espectacular que tiene el norte de la provincia de Neuquén. En estos momentos hay una temperatura de 20 grados. Se esperan un fin de semana muy, pero muy caluroso. Por suerte, tengo la posibilidad de refrescarme en el río Neuquén.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
León es nacional.
Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
León cumple.
Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
León nos une.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre.
Animate a dar el paso.
Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Señoras, señores, nuevamente el mapa de Neuquén. Ya estuvimos en Neuquén, estuvimos en muchos hermosísimos lugares de la provincia de Neuquén. Me voy a ir hacia el norte y entonces hago un zoomcito. Veo Andacollo por ahí, veo el río Neuquén, Taquimilán, sigo mirando, arribita está Butarranquil, casi todos los nombres tienen que ver con lugares y tienen que ver con lenguaje original, casi todos. Por ejemplo, Chosmalal, ahí tenés, ahí estoy en Chosmalal y voy haciendo despacito otro zoom sobre Chosmalal, que proviene de la lengua mapuche y significa corral amarillo. Chosmalal fue fundada el 4 de agosto de 1887 por el coronel Manuel José Olascoaga. Y fue fundada allí porque tenían el objetivo de controlar las rutas de arreos de ganados entre los dos lados de la cordillera de los Andes. Primera capital provincial, mira, esta no la sabía. Hasta 1904, Chosmalal fue la capital provincial, hasta que la sede de las autoridades provinciales fue trasladada a la ciudad de Neuquén. Me voy a poner en contacto, si puedo, con LRA 52, AM 670, FM 92.3, Nacional Chosmalal. Luis Muñoz, ¿estás ahí?
Sí, Guille, aquí estoy. Muy buenos días.
Buen día. Buen día, don Luis. Primero contame cómo es Chosmalal, que no conozco.
Bueno, Chosmalal es la puerta de ingreso al norte de la provincia de Neuquén.
Sí.
Tenemos una población de cerca de 16.000 habitantes.
Ajá.
Bueno, la principal actividad aquí en este lugar es con una fuerte presencia del Estado. Mayoritariamente los trabajadores son empleados del Estado municipal.
Ajá.
O provincial.
Sí.
Y algo de nacional también presente aquí. Y bueno, una localidad con prácticamente todos los servicios.
Mira.
Así que aquí está justamente Chosmalal.
¿Vos sos de allí? ¿Naciste allí?
Sí, sí, nacido aquí en la ciudad de Chosmalal.
¿Y hace cuánto que trabajás en LRA 52?
32 años.
¡Ah, la flauta! O sea que ya no te cocinás de un hervor.
No.
No. Bueno, no, no, no. ¿Y qué trabajos haces allí en LRA 52, Luis?
De locutor y periodista.
Ajá.
Estoy en estos momentos en la conducción de programa que se llama Diario de Cordillera, que va desde las 7 a las 9 de la mañana.
Bien. ¿Y qué informan en el Diario de la Cordillera?
Bueno, este es un programa, como la audiencia es muy amplia, abarcamos con la M prácticamente todo el norte de la provincia de Neuquén, bueno, con toda la información que se genera a nivel nacional, provincial, obviamente local y regional, ¿no? Con mucha presencia justamente en lo regional. Y algunas noticias, por supuesto, nacionales que tienen un fuerte impacto aquí en esta zona.
¿Y la FM qué transmite? ¿Lo mismo que la AM o tiene una programación diferenciada?
No, transmitimos lo mismo. Por ahora no tenemos una transmisión diferenciada.
¿Y conectan de vez en cuando con LRA1 en Buenos Aires?
Exactamente, compartimos las informaciones, los boletines informativos, algunos programas también. Que nos conectamos con Radio Nacional Buenos Aires.
¿Y dónde está LRA 52 respecto de la ciudad de Chosmalal?
Y estamos en pleno centro, un casco histórico.
Sí.
Este es un edificio que pertenecía en su momento al correo.
Claro.
Tenemos de vecinos justamente del correo. Justamente en toda esta manzana está el edificio de Radio Nacional, con una arquitectura muy particular, construcciones de piedra, con madera, el correo también, la misma construcción, el Banco Nación a la vuelta,
así
que es una manzana con un fuerte impacto histórico aquí en nuestra localidad, ¿no? Por la estructura, por lo bonito que es la construcción.
¿La antena de AM está ahí mismo o en las afueras?
No, está afuera, pero ya prácticamente está quedando en el centro.
Claro, claro.
Igual estamos cerca, a unos 3 kilómetros al ingreso sur de la ciudad de Chosmalal. Te comento que estamos en la mitad de la Ruta Nacional 40. Allí se encuentra la planta transmisora.
Ahí está. ¿Y el río Neuquén a cuánto está de Chosmalal?
No, pasa por aquí por Chosmalal.
Ahí está.
El río Neuquén y el río Curelegú. Bueno, aquí justamente en esta zona, un poco más al norte de la cordillera, en el departamento Minas, nace justamente el río Neuquén. Prácticamente nace aquí en el norte de Neuquino todos los ríos de la provincia.
Claro, ¿ese río llega al mar?
No, llega hasta el Limay.
Ah, se junta con el Limay.
Con el Limay, justamente.
Claro.
Es una afluente importante.
Ahí está. Che, tienen turismo ahí, ¿no?
Sí, sí, la actividad turística, sobre todo en esta época del año, atraídos por, bueno, la pesca deportiva sobre todo.
Ah, mira.
Y bueno, está siendo la provincia de Neuquén, uno de los de las quinta provincia elegida para el turismo. Y este programa nacional de previaje, y bueno, el norte neuquino está justamente en esta época del año siendo uno de los puntos elegidos por los turistas, ¿no? Y como te decía, el atractivo de estar atravesados por la Ruta Nacional 40.
Claro.
Estamos exactamente
claro.
a la mitad de la Ruta Nacional 40 y bueno, se ve pasar muchísimos turistas, muchos motorhomes, motos, muchísimas motos
sí.
que vienen, bueno, recorriendo y bicicletas, ¿no? Vienen recorriendo toda la Ruta 40.
Che, en, en verano...
Un paso obligado sí. para aquellos que se corren esta ruta.
No, quería saber si en verano, por más que estén muy cerca de la cordillera, te podés bañar en el Neuquén.
Sí, 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 por supuesto. Estamos, las temperaturas aquí, bueno, hoy, ayer y hoy, temperaturas muy elevadas, superando los 30 grados.
Ah, bueno. Sí, sí.
Sí, no, no, es el lugar ideal para bañarte y también para la pesca.
Bueno, me dice Juan que es el primer productor nacional de chivos. ¿Cómo es eso?
Exactamente. Chosmalal, o el norte de la provincia, tiene esta marca registrada que es el chivito criollo del norte neuquino.
Sí,
y en
sí.
esta época
sí.
estamos en tiempo de trashumancia. Esto significa que los productores crianceros, tanto de chivos como de vaca, pero principalmente de chivos, están llevando sus animales de la zona de invernada,
sí.
donde nacen los chivitos,
ah.
a la zona de veranada
sí.
para continuar con la actividad productiva, ¿no?
¿Y cuál es?
Mejores pastos.
¿Cuál es esa zona de veranada? ¿Dónde está esa zona?
Y esa zona de veranada está en plena cordillera de los Andes,
ah,
¿no? Al pie de la cordillera de los Andes.
Sí.
Y van buscando, bueno, mejores pastos, aguas más cristalinas, más puras,
sí,
de vertientes o de deshielo, ¿no?
Sí, y entonces
lo
que se ve permanentemente es el pasaje de los arreos.
Exactamente, familias completas.
Claro.
Algunos demoran hasta un mes.
Sí.
Van arreando con caballos y con mulares, van llevando, trasladan a la casa, de zona de invernada, que es una zona más baja, zona... más cálida, donde nacen los chivos en septiembre, octubre, y ahora nos van llevando a esa zona de cordillera, bueno, arreando justamente, ¿no?
Qué bueno,
con caballos.
Qué bueno, me lo imagino. Por un lado está la inauguración del Hospital Intercultural en Rucachoroy, y por el otro lado hay una protesta de los trabajadores de salud. A ver cómo hacés para contarme esas dos cosas.
Bueno, quedó inaugurado el Centro de Salud Intercultural en la zona de Rucachoroy, cerca de Luminé, esto está al sur de la provincia del Neuquén,
sí.
donde ahí se van a complementar distintos modelos de la medicina tradicional
sí, señor.
Con los de las comunidades originarias. Aquí en este caso son los del pueblo mapuche, ¿no? Van a tener,
sí.
van a convivir y respetar justamente las costumbres de estos pueblos originarios,
claro.
¿no? Como, bueno,
claro.
respetar las ceremonias que realizan, van a tener un lugar, también respetar cómo se curan ellos.
Eso.
Van a convivir esas dos medicinas, ¿no?
Qué
y el otro es el reclamo que hace un sector de salud, que son los médicos, los profesionales,
sí.
para que le den continuidad a la carrera profesional.
Ah.
Ayer justamente se realizó una asamblea, hace 10 días que estaban con medidas de fuerza
sí,
en toda
sí.
la provincia de Neuquén,
uh-huh.
porque la legislatura provincial había archivado este proyecto de ley. Y ante la asistencia y las medidas de fuerza, ayer justamente se desarchivó este proyecto de ley que va a ser tratado el próximo martes. Así que las medidas de fuerza... se levantaron ayer mismo, una asamblea que realizaron los trabajadores de
sí.
profesionales de la salud en la provincia de Neuquén,
ajá.
Y hoy vuelven a la atención médica los trabajadores de la salud pública.
Bien.
El martes van a hacer una media fuerza porque, bueno, allí el compromiso de los legisladores provinciales mandarlo a alguna comisión, porque este ya había sido archivado, y van a estar presentes allí frente a la legislatura provincial exigiendo el tratamiento de este proyecto de ley, ¿no? Algo que rechaza ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, porque dice que va en contra del convenio colectivo de trabajo. Así que, bueno, así está la situación hoy aquí en cuanto a salud en la provincia.
Bueno, al margen de esa información, rescato esto de la inauguración del Hospital Intercultural. Ya me interesa el título de Intercultural, donde, bueno, se complementarán distintos modelos médicos, ¿no? Como la medicina mapuche y la biomedicina. Es decir, me parece una experiencia interesantísima y integradora, básicamente integradora, que es lo que creo que nos está haciendo falta, ¿no?
Exactamente, es el primer centro de salud intercultural del país, una experiencia importantísima. Nosotros convivimos permanentemente, bueno, Radio Nacional aquí tiene un impacto social importante dentro de las comunidades, aquí muy muy cerca, ¿no? Convivimos con ellos permanentemente, inclusive hasta un lazo de, en algunos casos, de amistad con estas comunidades, ¿no? Así que esta es una obra importantísima porque además, ¿no es cierto?, se van a respetar las costumbres de los pueblos originarios, ¿no?, de la comunidad mapuche dentro de este centro de salud.
Bueno, ¿cuáles son las principales fiestas que hay ahí en Chosmalal y cuándo se llevan a cabo?
Claro, las principales fiestas, bueno, este año por el tema de la pandemia, que siempre se realizaba en esta época del año, la fiesta nacional de Chivito, que se pudo realizar, se hace siempre los primeros días de noviembre y diciembre, aprovechando justamente que la gente va con sus arreos hacia la zona de Veranada y se vende, bueno, este producto, que además, bueno, de la actividad cultiva, se ha generado una actividad cultural y turística importante aquí en la zona, aprovechando justamente los arreos, la transhumancia, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos una particularidad, que se escuchan cuecas, tonadas, y bueno, va acompañado justamente de esta actividad. Otra de las principales fiestas es la fiesta de la lana en la localidad de Las Ovejas, en el departamento Minas, donde se muestra, bueno, esto, ¿no? El producto genuino que es el chivito al asador, que venden los turistas, más algunas comidas típicas como puede ser la empanada de chivo, el mote, que es un derivado del trigo, el ñaco también, derivado del trigo, la cazuela, ¿no?, que es una cazuela de pavo con chichota que se tiene del maíz. Así que todas estas actividades, estas costumbres, se muestran en estas fiestas, ¿no? Bueno, viene la fiesta de San Sebastián, una fiesta religiosa, que es el santo patrono de los crianceros, justamente, el 20 de enero. Debe ser la fiesta religiosa de mayor convocatoria aquí en la zona norte. Y de a poquito se van reactivando estas fiestas por aquí, por la zona, ¿no? Con, bueno, cantores y cantoras de cuecas y tonadas, y por supuesto algunos artistas de nivel regional y nacional también, ¿no?
Señoras y señores, vale la pena entonces ir hasta Chosmalal y conocer todo esto que nos está contando Luis Muñoz. ¿Algo más, Luis, desde ahí?
Y tenemos el atractivo que es el Tomullo, el techo de la Patagonia con 4.709 metros sobre el nivel del mar. Y justamente en esta época del año empiezan los primeros ascensos hacia ese lugar. Otro atractivo turístico importante que tiene, además de la pesca, el norte de la provincia del norte.
Bueno, Chosmalal, ¿a qué altura está?
A 807 metros sobre el nivel del mar.
Ah, bueno, okay. O sea que puede ir cualquiera, digamos, no es necesario. Ninguna precaución, quiero decir.
No, además aquí se practica el vuelo a vela de montaña. La actividad que se hace, vienen pilotos de todas partes del mundo a practicar el vuelo a vela sin motor, ¿no? Únicamente usando las condiciones naturales que ofrece el lugar.
Luis, gracias por este ratito. Te mando abrazo grandote y ya nos volveremos a encontrar.
Muchísimas gracias, que tengas muy buen día.
Lo escuchaste a Luis Muñoz, LRA 52 AM 670 y FM 92.3, Nacional, Chosmalal, Neuquén. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosteríalamerced.com.ar. Bueno, no te dije las vías de comunicación. Por WhatsApp 351-764-5061. Decilo despacio. Cortá la cortina. Ahí está. Claro, dejá que la gente anote. Si no, ¿qué es esto? Basta del reniegue habitual. 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. En Facebook dale me gusta a nuestra página si realmente te gusta. Y si no, bueno, no le des nada. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba Nacional AM 870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com y lo podés escuchar, bueno, a través de, qué sé yo, la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular, también podcast. Y si estás en el podcast, también encontrás allí los cuentos de medianoche. Son de lindo. Bueno, ya sabés, María Graña festeja sus 50 años con la música y se despide del tango. ¿Qué es una manera de decir? Yo, a ver, no, yo no le voy a andar discutiendo a María Graña sus decisiones, pero ¿uno se puede despedir del tango? Yo no lo sé. Ahora, quiere incursionar, no quiere dejar de cantar, quiere incursionar en otros rubritos. La cantante referente absoluta del género se presenta junto a Esteban Morgado Cuarteto e invitados especiales el jueves, como ya te lo había anunciado, el jueves 25 de noviembre a las 21 horas, las localidades están agotadas. ¿Qué tal? Decidieron hacer otra función, el sábado 27 a las 21 horas. Entradas en venta a través de www.ticketply.com. María Graña, 50 años con la música. En el Auditorio de Belgrano, Avenida Cabildo y Virrey Loreto, Cava. Este jueves va a haber un presentador de lujo. Algunos oyentes que me quedaron en el tinterillo, Lorena Barile, hola, Quique, espero que estén muy bien. Este domingo, 21 de noviembre, 20 horas, toco un concierto en el túnel del Centro Cultural Parque de España en Rosario con Los Caminos del Amor, junto a la cantante Alicia Caruso, el oboísta Luis Giabón, ah, mira Luis, y el pianista Leonel Luques. Ah, mira, son todos gomías. Re lindo programa, toda música del siglo XX, la música estrella. Son los arreglos que nos hizo el maestro Luques con obras como Fotografía de Jobim, Melodía Sentimental de Villalobos y un bloque increíble de Piazzolla. Ah, sí, Piazzolla o Piazzolla. No, si vos lo lees en italiano, el italiano no debe decir Piazzolla, porque es plaza chiquita, Piazzolla. Che, díganme, Oblivion, La Muerte del Ángel, María de Buenos Aires, Libertango, Chiquilín de Bachín y más. Es un nuevo ciclo de música y la entrada cuesta 500 mangos. Si querés y podés compartirlo con tus oyentes, sería un honor para mí, dice Lorena Barile. Anunciando, domingo 21 de noviembre, 20 horas, en el túnel del Centro Cultural Parque de España, en la ciudad de Rosario. Silvina Chab, qué buen programa, una duda. El sábado pasado dijiste que la minga fue en 1991. Yo fui a la minga en 1989, en noviembre. Me acuerdo porque íbamos a ir con otra pareja amiga y justo nació un bebé por esa fecha. Genio Quique, te escucho desde Inolvidable, llamada a la perrada, etcétera. Nota de la producción. ¡Ay! Espérate porque esto me emociona. La producción acota presurosa. No fue una sola. Mingas hubo desde 1988 hasta 1992. Sí, encuentros de oyentes, llamados por diferentes programas. Bueno, y algunos oyentes sobre cuentos de medianoche. Juan Carlos Camusi, me gusta escucharte, Quique, pero 9 de cada 10 noches me resulta imposible. ¿Subís las grabaciones a YouTube? Si es así, podré escucharte en otro horario. Gracias, fuerte abrazo. La producción vuelve a acotar presurosa. ¡Ay, qué despierta que está! Me parece que me impresiona. Dicen, podés bajar los cuentos en la página de la radio, www.radionacional.com.ar. Guillermo Gustavo Martín, me gusta mucho y la cortina es genial, pero no sé de quién es. La producción vuelve... ¡No! ¡Me van a matar! Están laburando. No puedo creer que estén laburando. Contar la anécdota del tema. Ah, sí, bueno, ¿qué hora es? Ah, tengo tiempo. Sí, cuando empecé a leer cuentos hace mucho, tenía algunas otras cortinas distintas, y las fui cambiando con el tema, siempre con esta costumbre de leer cuentos, que me viene desde que empecé a hacer radio hace 2000 años. había escuchado un locutor leyendo cuentos y me entusiasmó tanto. El tipo no leía tan bien como la voz hermosa que tenía. Después aprendí que la voz hermosa no debe pasar por encima del texto. Les pasa a algunos cantantes también, pero de esto te hablo otro día, ¿no? Cantar canta cualquiera, decir dice cualquiera. El asunto es cantar diciendo. Bueno, nada. Entonces, en un momento dado estábamos pelotudeando en el estudio de Lito Vitale, y me senté al piano. No soy pianista. Partamos de una vez. Pero tenía una melodía en la cabeza y con la mano derecha toqué la melodía que tenía, una melodía muy simple, la de Cuentos de Medianoche. No sé si la registré, si no la registré, no importa. Como dice el Negro Dolina, ¿y si te la roban, qué pasa? ¿Es la única idea que tuviste en tu vida? Dice el negro. Hay gente que tiene una idea y se desespera. Bueno, no, una melodía simple. Y la toqué con el piano y Lito la grabó, que es lo que usó en la apertura de Cuentos de Medianoche. Para el cierre le pedí a Lito que acolchonara esa misma melodía y ese mismo toque que yo había hecho con el piano. Me puteó un poco porque yo toqué sin tempo. Entonces él tenía que ir adivinando dónde ir metiendo el colchón. Muy gracioso todo, pero es lo que estamos usando. Así que bueno, nada, ahí está. Es nada. Alejandro Briner dice, créase o no, yo alguna vez fui joven, defecto que le suele ocurrir a cualquiera. Pero ahora soy viejo, estado al que lamentablemente no todos llegan, y como le ocurre a todos los viejos, no me acuerdo qué cené anoche. Pero tengo una memoria de computadora de las cosas que sucedieron hace muchos años, y hoy me estaba acordando de que alguna vez yo era fana de la radio y que tenía la obsesión por descubrir tipos distintos, es decir, algún fulano que dijera cosas que me motivaran o me sorprendieran o me entusiasmaran, o para decirlo de una vez, tipos con los que me gustaría tomar un café. Y toda esta larga perorata es para decir que hace muchos años me topé con uno distinto, un fulano, que decía todas las cosas que yo diría si me sentara en un micrófono. Lo escuchaba y lo disfrutaba todos los días, y cuando Galerna me entregó los ejemplares de mi primer libro de cuentos, me apresuré a enviarle uno a la radio y todavía me acuerdo que lo dediqué a Quique Pezzoa con doble Z. Pienso que cometer un error de ortografía es algo imperdonable, pero equivocarse en un apellido debería ser motivo de cárcel. La cuestión es que el tal Pezzoa, o Pessoa con una sola S, desapareció de mi radar y muchos años más tarde descubrí que estaba en Tras la Sierra en una hostería o algo así. Y me vinieron unas ganas locas de saludarlo y de decirle que habemos muchos locos. Somos una pandemia de desconcertados, fulanos, jóvenes o viejos, a los que les encantaría tomar un café con él. Y resulta que mágicamente me llegó su dirección.
ahora le dicen correo electrónico, y no pude resistir la tentación de escribirle, saludarlo y de yapa mandarle uno de mis cuentos. No sé si es el mejor o el peor, poco importa, es mi manera explícita de decirle a un amigo, toma pa' vos. Tengo el cuento. Leerelo. Se lo mandaré a Pancho. Es el que selecciona los cuentos de medianoche. Por ahí sirve, ¿vio? Bueno, ¿qué más quería contar? Ah, quería contarte que recibí un librito. Digo librazo, porque en realidad pesa mucho. Está apaisado. Sí. ¿Y qué tiene? En su portada dice 100 años de Río Grande. Ah, el pueblo de las flores amarillas. Y en la contratapa dice, este libro se comenzó a escribir en la primavera del 2020, momento del año en el que el diente de león tiñe de amarillo todos los rincones de la ciudad. A algunos nos cuesta decir ciudad. En el corazón y la memoria de muchos riograndenses, seguimos siendo un pueblo. Ah, claro. Bueno, me lo trajo, ¿quién? Ana, que vino con la exgobernadora, con la nani, con la exgobernadora de Tierra del Fuego a visitarnos. Sí, que vino con su papá. Bueno, aquí están. Me trajeron este Broly, que está lleno de historias de Río Grande. Debo decirte también que en Río Grande hoy se inaugura un nuevo transmisor, que va a haber un acto. Me parece que Alejandro Pontlesica, el director de esta emisora, y Rosario Lufrano están allá para, inaugurar este nuevo y poderoso transmisor que, según me han contado, va a permitir que se escuche mucho más allá de lo que se está escuchando Radio Nacional de Río Grande. Bueno, gracias por traerme este librito, 100 años de Río Grande. Hay algunas controversias que no te voy a contar, pero que algunos chismes que acá pusieron y que después desmintieron y que no se puede hacer esto. Y bueno, no sé, chismerío. Nada, gracias por este libro y gracias por la visita, Nani. Ahí está, la exgobernadora, dos periodos. Que ahora se recibió de abogada. La tipa es farmacéutica y abogada. Pero va a sonar el pitilín. Ahí está, atento, sí. Tinglin, pintilín. Ahí fue. Eso.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. El ministro de Justicia y Seguridad porteño recibirá al abogado de la familia del exfutbolista asesinado por policías, Lucas González. El encuentro se producirá a esta hora entre Marcelo D'Alessandro y el letrado Gregorio Dalbón, quien anticipó que reclamará al gobierno porteño colaboración por los restos de Lucas y su entierro, y además pedirá recompensa para dar con los policías acusados sobre los que hay un pedido de captura por la Fiscalía ante la presunción de fuga. El intendente del municipio de Junín dio positivo de coronavirus. Pablo Petreca aseguró en Twitter que se encuentra aislado bajo recomendaciones médicas y agregó que, como corresponde, ya avisó a las personas que estuvieron en contacto estrecho con él en las últimas horas para que puedan realizar el protocolo correspondiente. Se conocieron los nuevos datos del COVID en La Pampa con novedades.
Dos nuevos casos de variante Delta en La Pampa. Uno no estaba vacunado. Ambos pacientes se recibieron el alta, tuvieron buena evolución clínica y no tenían antecedentes de viaje al exterior. De los 5 casos de Delta detectados en La Pampa, 3 ya fueron dados a conocer con anterioridad y tenían antecedentes de viajes al exterior. Los últimos 2 casos notificados no tienen antecedentes de viajes al exterior. Uno de ellos con esquema de vacunación completo y el otro ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. Un nuevo caso de COVID. Hay 5 personas internadas, 1 en terapia intensiva, hay 42 personas aisladas y 14 permanecen activos. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Mar del Plata tendrá una escuela de animación y nuevas tecnologías. Es a raíz de un convenio entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el gobierno bonaerense que creará la primera sede nacional en esa materia.
Tránsito. Mucho tránsito en el sur argentino, en la ruta 23 de Bariloche en Giro Giacobassi, con obra máxima 40 por Ripi Desvíos. La ruta 40, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche, Río Negro, y Esquel en Chubut está habilitada con sol por favor máxima 60 en alta montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 20 grados un décimo, humedad 54%, entrando en Buenos Aires y aledaños. Se espera hoy una máxima que treparía a los 31 grados, mañana 36 grados con chaparrones a la madrugada. El lunes también, la tarde-noche con tormentas aisladas y una máxima de 36 grados. El miércoles volverían las lluvias a la tarde-noche y la semana se presentará calurosa ahora, el cielo despejado. La temperatura 25.2 en ascenso, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
Pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos.
A ver, a veces no sé quién gana y no sé quién pierde. No, bueno, pero no tiene esto relación, o sí, quizá. Por ahí ganan todos, por ahí pierden todos. Es que nunca hay un ganador claro, o un perdedor claro, o el perdedor siempre tiene alguna cosa que festejar y el ganador también lo festeja. No lo sé, y no me estoy refiriendo a hechos recientes, precisamente. Tengo un lío con el tema de la vuelta de obligado, porque hoy, 20 de noviembre, se conmemora un nuevo aniversario de la batalla que ocurrió en el año 1845 en las aguas del río Paraná, que es la batalla de la vuelta de obligado. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Bueno, ¿te acordás de eso? No, es un triunfo, sí. Digo, ¿ganamos o perdimos en la vuelta de obligado? Después aparece la angostura del quebracho. ¿Es lo mismo la angostura del quebracho que la vuelta de obligado? Tengo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Acá está San Pedro, el río Paraná, allí hace una serie de curvones. Ahí estará la vuelta de obligado, calculo. Pero la angostura del quebracho es lo mismo, porque después dice, angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Mansilla parece que los cañoneaba mientras los franceses e ingleses con su flota rompían las cadenas y pasaban. Fue una sola cosa. Ay, no sé, esta batalla ocurre 35 años después de la Revolución de Mayo, 29 años después de declarar la independencia del virreinato del Río de la Plata. La batalla de la Vuelta de Obligado marcó un hito por el cual cada 20 de noviembre se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, a ver, está Lucio Norberto Mansilla, está la flota que quería entrar, están las famosas cadenas de las que alguna vez te dije que tengo un par de eslabones aquí en la hostería La Merced, pero que nadie se entere. Y entonces, cuando tengo dudas, ¿a quién llamo? A Martín Leguizamón. Martín, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, Quique, ¿cómo andás?
Bueno, ando bien, pero confundido. ¿Vos me podés aclarar todo esto y contarme, ponerme en contexto y contarme qué pasó en la batalla de la Vuelta de Obligado?
Totalmente, totalmente. Vamos a caminar por 1845, pero... Sí. Con música del siglo XX-XXI.
¿Por qué? A ver.
Porque yo te escuchaba hablar y, y suena en mi cabeza mientras lo veo a Mancilla con las arenas de la Lenca, ¿no?
Sí.
Esa canción gigantesca que se llama La razón que te demora, y sí. La ves obligado.
Ah.
Hay un momento de la canción que dice, hay un destino que no tiene pruebas, pero eso es otra historia.
Ah, ah, ah.
Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria, te dice el chico a vos.
Sí, sí.
Y después dice, hay un siempre para una batalla y hay una sombra para cada luz.
Opa.
La idea es poder encontrar qué fue de verdad y qué fue mentira, sí. Agrego yo,
muy...
esa vuelta de obligado.
Pero es muy directa la alusión, entonces, a la vuelta de obligado.
Es muy directa, porque... para mí ganamos nosotros. Vos preguntabas quién ganó. Para mí ganamos nosotros.
A ver.
La vuelta obligado es una etapa totalmente épica, ¿no? Yo pienso que ni en un cuento de Fontana Rosa existe tanta épica como esta vuelta obligado.
Ah, okay, sí, sí.
O sea, estamos en un contexto siempre de relaciones exteriores, pero esta vez de la Confederación Argentina.
Sí.
¿No?
Okay.
Por un lado están las fuerzas anglo-francesas que están llegando, pero la parte política complicada es que la escuadra esta que llega quiere tener libre navegación por el río Paraná.
Ah, bien, bien.
Pero pará, no termina ahí.
Sí.
Porque lo sigo complicando.
A
porque
ver.
En ese río Paraná quieren auxiliar a Corrientes, que es opositora al gobierno de Rosas,
sí.
Que es aliada de Montevideo, pero Montevideo está sitiada también.
¿Pero Corrientes no pertenecía al país?
Sí, pero estaba, por esas cosas que tiene la juvenil argentina, estaba...
Sí.
No hablamos de civiles, ni unitarios, ni federales, sino hablamos de provincianos y porteños, ¿no?
Ahí está, ahora sí.
Entonces, en sí. Ese contexto de Montevideo, de Corrientes, de Buenos Aires, de las provincias del litoral,
sí.
¿No? Vienen marchando con su rojo pabellón o azul los ingleses y los franceses por el río Paraná.
¿Pero por qué venían juntos? ¿Por qué habían establecido una alianza?
Porque ellos tenían una alianza justamente con lo que eran las provincias del litoral y Montevideo.
Ah, mirate vos.
No te olvides,
sí.
Y jugamos con la historia porque vos recién la trajiste. Dos personajes nefastos de la historia argentina que son un poco culpables de esto,
sí.
Que son Bernardino Rivadavia y Martín Rodríguez.
Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, los tenía como héroes en la escuela primaria.
Y le sumamos el peor traidor de todos, que es Carlos María de Alvear.
Ah, bueno.
Esos tres,
sí.
Te hago jugar con la historia para poder entender un poquito más esta vuelta obligada y el porqué de estos franceses y estos ingleses.
Sí.
Ellos no querían la independencia, ellos querían un proteccionismo antes de Tucumán, que sea o francés o inglés.
Claro.
Rompemos la hegemonía española,
sí.
Pasamos a ser ciudadanos, pero ciudadanos del mundo, pero con el proteccionismo de estos franceses y de estos ingleses.
O sea que estas tierras eran sumamente codiciadas entonces.
Eran sumamente codiciadas porque tenían el acceso directo al puerto y del puerto al Atlántico.
Ahí está.
Vos fíjate,
sí.
Cuando hablamos, nos jugamos con el tiempo, 1806-1807, ¿a qué vienen los ingleses? Vienen a buscar ese puerto.
Claro.
¿Entendés? Pensá que venía todo el oro, la plata del Perú y de Bolivia,
sí.
Pasaba por Salta y llegaba a Buenos Aires, y Buenos Aires tenía que salir al Atlántico.
Che, Martín, nos sigue pasando esto con los puertos de Rosario.
Exacto.
O sea que soberanía todavía no logramos.
Es muy difícil.
Ah,
es muy difícil.
Ah, bueno.
Es muy difícil.
Sí.
Y en ese contexto, que soberanía no logramos, me lo voy a tatuar.
Sí.
Y que empezó a soberanía no logramos.
No logramos.
Comienza la defensa del territorio.
Claro.
¿No? Por el general Lucio Mancilla, que es el padre del escritor.
Ajá,
¿no?
Sí.
Y ahí viene esa épica, que a mí me encanta, de las cadenas.
Claro. ¿No? Claro.
Vos fíjate, vos juguemos con gloria a morir, rompamos las cadenas y ponemos cadenas para que no lleguen.
Claro,
es una metáfora increíble.
Exactamente. Muy bien. O sea, ¿es la ocurrencia de las cadenas fue de Mancilla?
Sí.
Ah,
sí.
Bueno.
Sí, otra frase para tatuar, acorderados, ¿no? Sujetos por cadenas.
Ahí está.
Me encanta.
Claro.
Es una pluma del siglo XIX exquisita.
Sí. Sí.
Es lo que yo llamo los rock perdidos, ¿no?
Ajá.
La Mancilla, esta situación, poder jugar y entender justamente con esto, supuestas leyendas, ¿no?
Eso es.
¿No? Fíjate, tantas películas, tantos canales de series, ¿no tenemos una buena serie de La Vuelta Obligado?
No, claro.
Mirá la épica, sí, la épica que tenemos ahí.
Con semejante batalla, ¿no? Claro.
Con semejante batalla y después la gente flashea con The Crown, ¿no? Con la realeza. Bueno, claro, el Duque de Ritmo, sí, ¿entendés? Tuvo que salir corriendo.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, sí. Mansilla establece el tema de las cadenas. ¿De dónde saca tanta cadena Mansilla?
Es una buena pregunta, ¿de dónde saca tanta cadena? Para mí, ya las cadenas venían siendo trabajadas en los distintos astilleros y tenía que ver justamente con esa producción armamentista que tenía Argentina en ese momento, ¿no?
Pero vos viste los eslabones de esa cadena, lo que son.
No, tengo que ir a una hostería que me dijeron que puedo verlo.
Me quiero matar. No. No, es impresionante. No sé cómo hacían, porque esto necesitaba una maquinaria especial gigantesca para hacer semejantes eslabones. Pero mirá, supongamos que se hicieron en los astilleros de acá.
Mira, yo te cuento, hay un dato importante con respecto a las cadenas.
Sí.
Que de hecho San Martín hizo tirar muchas al Río de la Plata.
Ajá.
De ese tipo de cadenas. Mirá cómo vamos encontrando todo, ¿no? Cuando a San Martín le dan lo que es hoy Plaza San Martín,
sí,
que era una gran plaza de toros,
sí,
ahí en San Martín y Florida, en Buenos Aires, bueno, era una gran plaza de toros. Ahí le dan el lugar para que arme el glorioso ejército de granaderos a caballo.
Sí.
Ese lugar, que daba Barrancas al río, se llama Retiro, porque era el retiro de los esclavos.
Ah, bueno.
Y ahí vos tenías dos grandes compañías esclavistas,
sí,
desde 1623 en adelante.
Listo, vamos.
San Martín, cuando llega, y ya esas compañías obviamente ya habían sido abolidas, ¿no?
Encuentra las cadenas.
Encuentra cantidad de cadenas y manda a Mariano Necochea a que tire esas cadenas al río.
Claro. Claro.
Y que borre ese nombre del, sí, retiro, señor, de los esclavos.
Y que se las coma el óxido.
Y que se las coma el óxido.
Claro, maravilla.
O sea, había un almacén de cadenas gigantesco.
Gigantesco.
Hay un libro muy lindo que se llama De vecinos, esclavos y jesuitas, que habla justamente de,
claro,
de esas cadenas gigantescas que habían sido de los barcos esclavistas que llegaban. Pensá que desde 1600 en adelante entraban 1000 esclavos por año.
Ah, maravilla. Sí. Sí, una cantidad enorme.
Enorme.
Bueno, lo que me acuerdo es que la cadena, bueno, si vos te imaginás una cadena cruzando un río, por más estrecho que sea, la tensión que tenés que hacer para que esa cadena esté más o menos a nivel del agua es enorme. Por lo tanto, lo que había eran pontones, como canoas, pero cerradas, claro, y la cadena se iba sosteniendo a través de pontones, digo bien.
Claro.
Okay.
Exacto.
Bueno.
Exacto.
¿Y los franceses y los ingleses cuando llegan se avivan de que hay una cadena, lógico?
Claro. Y empiezan a embatir contra esa fortaleza de buques.
Sí.
Bueno. Y comienza el combate y cuenta la leyenda. A mí me gusta creer que pasó.
Sí.
Que sonaba el himno nacional de Charlie García.
Sí.
Y las tropas comenzaban a atacar, ¿no?
Sí, señor.
Comenzaban a resistir.
Vamos.
Si bien cuenta los informes de una precaria defensa,
sí,
justamente ese ingenio criollo de las cadenas que atravesaban el Paraná es lo que sostenía a los 24 barcos que estaban cargados de explosivos, o sea, venían con sorpresas esos barcos.
Ah, mira.
Porque cuando quiere entrar, muchos estallaron, ¿no?
Ajá.
Que eso es lo que sorprende también a los británicos y a los franceses, que no pensaban que esos barcos, claro, tenían explosivos.
Ahora,
ellos fueron armados varios.
Cortan las cadenas y siguen.
Siguen, sí. Cortan las cadenas y el combate sigue en tierra firme.
Ah, sí. ¿Por qué en tierra firme?
Porque desembarcan hay parte, sí, hay parte de la infantería del ejército de Rosas,
sí,
que pelea a lanza y a bayoneta.
Claro, esa no la tenía esa parte yo.
Claro, sigue. Obviamente somos derrotados.
Sí.
Siguen, pero después esas tropas anglo-francesas van a ser derrotadas más al norte, ¿no?
Ajá. Y ese
o
más...
Sea,
¿Es el más, ese más al norte es la angostura del Quebracho o la angostura es lo mismo que la vuelta de obligado?
No, es la angostura del Quebracho.
Ah, ok. Bueno, bueno.
Mamá, de hecho, sí. La lucha fue sinónimo de epopeya, sí. No solamente en lo que fue América, porque de hecho muchos de las provincias que estaban en contra de la Confederación al ver esta lucha se dieron vuelta y empezaron a apoyar a lo que era el centralismo de Buenos Aires.
Ajá, o sea que bueno, no importa si ganamos o perdimos, fue una especie de ejemplo, una pica en Flandes.
Pues, claro, fue una pica polémica también, como todo lo que pasa en temas de los territorios, porque Estados Unidos apoyó a lo que sería Buenos Aires en ese momento.
Ah, mira.
Había distintos comerciantes norteamericanos en Buenos Aires que escribían a su gobierno lo poderoso que había sido la lucha de Buenos Aires frente a estas potencias.
Claro, porque en realidad ellos también querían la libre navegación del Paraná, pero no les gustaba que hubiesen venido de Inglaterra y de Francia a querer lo mismo.
Totalmente, ellos tienen siempre.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo despacito se puede ir entendiendo por qué somos como somos y estamos como estamos, no?
Totalmente, claro. Totalmente. Pero esto empieza justamente con saavedristas y morenistas. Y no termina, es el 2021 y seguimos igual en muchos aspectos. Vos fíjate que dentro de lo que fue este combate ético, ¿no? Tanto Brasil, Chile o Paraguay se dieron cuenta de lo que significó esa lucha por la soberanía.
Ahí
estamos hablando de soberanía, que es una palabra más que importante en este momento.
Sí.
Y empezaron a tomar conciencia justamente de lo que significaba, ¿no? Que no era una actitud nacionalista fanática.
Sí, claro.
Sino más bien era una política que entendía cómo manejar la idea del territorio,
sí.
Cómo cuidar la frontera, ¿no? Porque venían los ingleses y los franceses, si bien habíamos pedido un proteccionismo en una época, esta vez dijimos no.
Sí, sí,
está
bien.
El Estado se empieza a formar y se iba a consolidar unos años después de la Constitución del 53 en 1870.
Sí, después se dieron cuenta de la inutilidad de la fuerza y de la inutilidad de la cantidad de barcos y armamentos. Y empezaron otro tipo de asedio a la soberanía, que es el que tenemos hoy en día.
Totalmente.
La económica.
La económica, que para mí comienza con ese empréstito de la Baring Brothers
Mira.
Que pide Rivadavia.
Sí, sí.
O sea, ahí empezamos a perder, ¿sí? Y después toda la historia que nos marca y que nos lleva a etapas nefastas de la Argentina, ¿no?
Martín, terminala. Mira, me tenés cansado.
Lo que pasa es que hace mucho no me siento con usted en el muelle a charlar de esto.
Qué maravilla. Bueno, te vuelvo a llamar. Te agradezco mucho. Te mando.
Disfrutemos nuestra soberanía, Estados viendo las cadenas.
Qué maravilla. Martín, bueno, sí, ya nos encontraremos. Abrazo grande.
Abrazo grande, te quiero mucho.
Bueno, ay Dios, lo que es charlar con Martín Leguizamón y darnos cuenta de un montón de cosas. Qué lío, tenemos un lío, porque tenemos una historia, otra más, otro cuento, otro relato, otro que ganó, otro que perdió, los dos que ganaron, los dos que perdieron, mamá mía, estoy desorientado y ya no sé qué trole hay que tomar para seguir, bueno, no importa, pero hemos hecho un repasito de la batalla de la vuelta de obligado. ¿Y dónde lo escuchaste a esto? En Estudio País.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada.
Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Y salté de indignación, mostré la plata. Alquilemos una casa, matrimonio de verdad, siempre y cuando se respete mi estatura. Yo la haré vivir segura, pero hay cosas que aclarar. Siempre este tipo, Alberto Suárez, tiene cosas para contar. ¿Viste cuando te dije hace un rato, cantar canta cualquiera, contar cuenta cualquiera? El asunto es cantar y contar at the same time. ¡Opa! ¡Qué manifestación! Al mismo tiempo, Alberto Suárez. Ya te hice escuchar algunas cosas de Alberto Suárez. Y me envió este tema titulado Desparejos. Siempre cuenta alguna historia y pone alguna cosita. Alberto Suárez, Desparejos.
Cabeceando la invité con la mirada, y al saber que ella bailaba, aclaré una condición. Le aconsejo para cuando la enamore, que respete mis pudores, mis medidas de varón. Porque al tango con usted lo bailo suelto, mi estatura ante su cuerpo puede ser mucho menor. Pero es grande la pasión que ya se siente, deme un beso acá en la frente si se agacha, por favor. Y se inclinó, qué gran mujer, besó al varón que la abrazó en puntas de pie, y él se agrandó, quiso correr, cruzó la pista y ella atrás siguiéndole. Cabeceando me indicó que me sentara, y al llegar que la escuchara mientras me pedí un champán. Yo lo quiero, me encaró, lo quiero mucho, soy la Marta, usted es el Lucho, pero espero dignidad. Y salté de indignación, mostré la plata, alquilemos una casa, matrimonio de verdad. Siempre y cuando se respete mi estatura, yo la haré vivir segura, pero hay cosas que aclarar. Y se inclinó, qué gran mujer, besó al varón que la abrazó en puntas de pie. Él se agrandó, quiso correr, cruzó la pista y ella atrás siguiéndole. La hizo correr y lo alcanzó, tan desparejos como es todo en el amor. Tan desparejos como todo gran amor.
Alberto Suárez, Desparejos. A ver, algunos oyentes que han enviado sus mensajes al 351-764-5061, sino también el mail estudiopaisnacional@gmail.com. Laura Federico desde Mugueta, Santa Fe, buenas, feliz cumple para el gran León, 70 años,
brindó música, canciones, encuentros, comuniones y luz con su hacer y sentir. Sos inmenso, León. Gracias por tanto. Sergio Córdoba, de Córdoba Capital. Hola, Quique. Hoy seguramente vas a tratar el tema de soberanía. Igual te dejo la recomendación del librazo de Alexis Oliva. Es una biografía de la Viviana Avendaño, La Negra. Indispensable su lectura. Recomendable. Seguramente la conociste en San Marcos. En cuanto a lo soberano, ¿fuimos soberanos durante el rosismo? ¿Somos soberanos hoy con una economía dolarizada y sosteniendo desde hace más de 200 años la situación semicolonial? Dudoso. Abrazote, Quique. Mario Paolo Rossi. Buen día, Quique. Como verás, empate o no empate, siempre se refieren a la provincia de Buenos Aires. El resto no existimos, incluido San Marcos, parece. Elio Brat, desde Neuquén. Abrazo inmenso, Quique, querido. Cacho Pérez, desde La Plata, Buenos Aires. Buen día, Pessoa. Siempre escuchando el mejor programa y muy agradecido de seguir conociendo a mi querido país. Lástima que nunca le dan un Martín Fierro, porque ganan cada uno que da... ¿Cómo que no? A mí me dice, che, momentito, y acá la producción no se preocupó en acotar presurosa que Pessoa tiene dos Martínez Fierroses a falta de uno. ¡Ja! ¿Qué te crees? Pero vos te pensás que... ¿Qué te pedís? Claro, lo que pasa es que si no lo ganaste el año pasado, no lo ganaste. Es así, pero es así la vida. ¿Qué va a ser? Lástima que nunca le dan un Martín Fierro, porque ganan cada uno que dan pena, dice Cacho Pérez desde La Plata, Buenos Aires. Abrazo grande, Quique, gracias. Paula Bernengo, don Pessoa, eso de margen derecha o izquierda del río será en los ríos de una sola mano. Juá, juá, te quiero ver aquí cuando algún río va a la mañana para el Luján o el Paraná y al rato al Besre. Juá. Belén Cordero, Quique, aunque soy cordobesa, te escucho desde Jujuy. Muy bueno el editorial de hoy. Diana Rodríguez, tengo tres amigas increíbles de más de 80 jóvenes años. Vivimos en Merlo, San Luis, y queremos ir a conocerlo. Hago radio también y sería fantástico para mí verlo en acción. Abrazo, Silvio Fraga. Quique, te escuché muchos años en La Oreja. Es más, yo trabajaba en la escuela de música del colegio World, donde Juan Carlos Dido era vicedirector de la escuela. Y tenían el dúo con el Juanjo Domínguez y Juan Carlos Dido, el dúo Juan Jodido. Sé que estás en San Marcos Sierras, hermosa zona en la que fui a tocar. Si me das un email o un WhatsApp, me encantaría mandarte mi música. Silvio, recibimos acá sí, presurosa la producción acota. Recibimos archivos en el desconcierto de Quique Pessoa, @gmail.com. Mario Galar, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Saludo, Quique, y a todo el país. Abrazo. Guillermo Kunze, grande, Quique. De chico te escuchaba en LT8 en Rosario. Luego me mudé al norte de Santa Fe. Ah, mira. Y te perdí el rastro. Qué bueno saber que estás bien. Abrazo a la distancia. Ana Diricio de Ricio, desde San Martín, Buenos Aires. Buen día, Quique, querido. Se escucha lindo tu programa. Saludos a todo el equipo.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
León cumple y lo celebramos a lo grande. León Gieco festeja los 70 años con un concierto en el Centro Cultural Kirchner junto a figuras invitadas. Víctor Heredia, Ricardo Mollo, Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi, Eruca Sativa, Andrés Jiménez, Gustavo Santaolalla y Abel Pintos, entre otros. Este sábado a las 18, transmisión en vivo por Radio Nacional y sus 49 emisoras de todo el país. Nacional Rock, Nacional Folclórica y la TV Pública. León es nacional, León nos une.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la Radio Pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Bueno, en el viaje de hoy creo, intuyo, que la audiencia de este distinguido programa se va a sorprender. Porque este que vamos a encarar es uno de los oficios más, raros. No, tampoco es la palabra. Extraño, poco común. Esto sí, esto es poco común. No sé cómo definirlo. No todos los laburos que nos tocó conocer en esta recorrida por los oficios del país son comunes. Hay algunos que son un poquitito más como lejanos, y esto nos ayuda a movilizarlo para conocerlos. Es un viaje que nos lleva a recorrer un museo, una sala de arte, un centro cultural. Porque cuando uno va a conocer una muestra de arte, alguien la pensó. Vos entrás, la mirás y quizá no te das cuenta, pero alguien estuvo planificando tu propia mirada para que te sea familiar, para que te sea común. No sé, pero viste, esto es todo intuición. Se nota que llegué temprano porque todavía no está abierto el museo. Bueno... Si consigo tomar contacto con... ¡Ah, mira quién está ahí! Tam Muro. Hola, Tam.
Hola, ¿cómo estás, Quique?
Acá tengo algunos datos tuyos para ir entrando en materia. Naciste en Devoto, Buenos Aires, viviste en Bariloche por un montón de años, escribís poesía, te gusta la fotografía, consultor y docente en planificación de exhibiciones de museos, pero su trabajo es de diseñador conceptual museográfico. ¿Esto está bien dicho, Tam?
Sí, sí, y es muy cierto lo que decís con respecto a que cuando uno entra en una exhibición se encuentra con un hecho consumado, como si siempre hubiera estado ahí.
Sí.
Pero detrás hay todo un trabajo invisible, digamos, ¿no?
Sí.
Que es esto, la interpretación de un contenido que se quiere comunicar.
Pero ¿cómo es la cosa? A vos te dan una especie de cáscara y te dicen, vamos a hacer una muestra de fósiles de no sé qué cosa. Entonces, ¿cuál es la primer parte de tu laburo?
Bueno, la primer parte del trabajo es la inmersión en el tema.
Ah, ok.
O sea, vos tenés que sumergirte en el tema, entenderlo.
Sí.
Y lo más importante es encontrar algo que te apasione del tema.
Ajá.
Y ahí es donde empieza a funcionar.
Pero no siempre te pasa con todas las cosas que te presentan.
En general, sí, porque muchas veces te llega el contenido con una propuesta y te dicen, bueno, esto es lo que queremos contar, este es el eje argumental.
Sí.
Pero hay un trabajo de esto, de inmersión y de volver a ver la propuesta.
Sí.
Y en general la cuestión es verlo desde distintos puntos de vista, no desde el único punto de vista del autor.
Claro.
Y ahí lo que pasa es que te encontrás con que lo que se quiere contar no es exactamente eso, que hay algo por debajo
que
es mucho más interesante. Claro. Y lo que es apasionante de esto es que cuando vos te llega el contenido y te pones a leer y te dicen, bueno, queremos empezar por acá, seguir por acá, y te das cuenta que es muy técnico y está muy dirigido a los colegas.
Eso.
Entonces el punto es entender cómo era no saber.
Eso es.
Entonces, desde ese lugar, empezás a pensar en lo más importante de toda exhibición, que más allá de la colección o los contenidos, son las personas que van a ir.
Ahí está.
Entonces, esto de recordar cómo era no saber, te hace replantear todo. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos ejes argumentales que no estaban explícitos.
Ahí está.
Pero lo más divertido es que a vos te explican y te dan para leer los contenidos, y un buen día te vas a tomar una cerveza con el autor o los investigadores, investigadoras, y le volvés a preguntar sobre la exhibición, y te cuentan otra historia.
Ajá.
Y les digo, eso es lo que le tenemos que contar a la gente, porque ahí es donde aparece lo que apasiona al autor.
Ahí está.
Entonces un poco es eso, y si hay pasión en la investigación, es lo que comunicas en la exhibición.
De alguna,
eso es lo que se
recibe. De alguna manera es equiparable a alguna cuestión que siempre repito respecto de la comunicación. Hay un contenido y hay un continente. Es decir, el contenido en este caso sería qué es la muestra y qué se pretende mostrar. Y el continente es cómo la muestro. En los medios de comunicación sucede lo mismo. Hay un contenido y un continente. En ese continente vos estás teniendo en cuenta al otro que está escuchando. No estás hablando para una sola persona. Entonces tenés que, es como abrir el melón y, como vos decís, recordar cómo era no saber sobre eso, para que aquella persona que entre y vea pueda ir aprendiendo conjuntamente con la visión de eso. El tema es que si asencillás demasiado la cosa, entrás a perder especificidad, ¿o no?
Sí, pero quiero retomar algo que vos decís. Yo considero a una exhibición de museo como un medio de comunicación.
Es un medio.
Justamente.
Sí.
Y como medio de comunicación, además, tiene la posibilidad de reunir a una variedad de expresiones y medios de comunicación.
Sí.
Es como intermedial, en realidad.
Eso es.
Entonces, esas son las consideraciones. Y además hay una gran diversidad de personas que van a una exhibición.
Eso.
Con distintas capacidades, distintas intenciones, distintos intereses.
Sí.
Entonces es complejo porque uno tiene que hacer un ejercicio de empatía con la visita.
Ahí está.
Y ahí viene el tema de primero la inmersión y después esto, o sea, interpretar primero qué son las cosas que la gente conoce previamente, porque sobre eso se construye el conocimiento.
Claro.
No considerar que las personas son, como antes se decía, una tabla rasa sobre la que se acumulan las cosas, o esa famosa cráneo abierto con la jarra de conocimiento,
eso,
¿no?
Es. El odre y el escanciar conocimiento en la cabeza vacía del alumno, por ejemplo.
Por eso es muy importante la filosofía de la educación también, porque como vos interpretes eso, es como vas a explicarlo también.
Sí.
Si vos considerás que las personas ya tienen un conocimiento previo, entonces vos podés trabajar, por ejemplo, desde las analogías, como para que esa persona pueda reestructurar su conocimiento a partir, ¿no?, de la nueva oferta, digamos.
Ahora, voy más allá. Esto te obliga, por más que hayas pasado por distintos estudios específicos, a salir del claustro, de ese claustro universitario, porque si no te relacionás con la gente, nunca vas a saber cuál es ese promedio que vos necesitás conocer para comunicar con un museo, ¿o no?
Claro, claro, por eso digo que está este ejercicio de la empatía, ¿no? ¿Qué es el conocimiento común de las personas sobre distintos temas? Y bueno, esto, sí, y además tener en cuenta, básicamente, que las personas son inteligentes,
sí,
tienen emociones,
eso,
¿sí?
Eso.
tienen expectativas, y hay muchas cosas que no saben que les gustaría saber. Entonces es importante poder despertar. Trabajar, claro, claro, porque un museo, de alguna manera, la misión fundamental es despertar interés, movilizar la curiosidad y generar nuevos puntos de vista.
Ahora, esto no sucede en todos los museos, estimado Tam. La palabra museo ya la tenemos medio como catalogada, como algo marmóreo, medio lejano, frío, oscuro, y para ir a estar un rato, aburrirse un poco y salir, ¿o no?
Sí, bueno, eso es... Son intimidantes los museos, de alguna manera.
Por ahí está.
Porque a mí particularmente me importan las personas que no están yendo a los museos. ¿Qué es lo que está pasando con eso, no? O sea, porque vos tenés un público de alguna manera fiel o cautivo.
Sí.
¿Sí? Que es la que va a la noche de los museos o que periódicamente va a un museo. Pero hay gente que no tiene no le despierta ese atractivo, porque en general son intimidantes, ¿no? Y eso es una herencia de esta cuestión de la alta cultura, ¿no? Fíjate lo que es el Museo de Bellas Artes, por ejemplo.
Claro.
Es el monumento a la cultura y a la belleza, y esas escalinatas.
Sí, sí.
Y la gente pasa por ahí y no entra.
Intimidante.
Es intimidante el museo, sí. Y otra cuestión es que es importante también no solo comunicar los conocimientos o generar esta atracción hacia el conocimiento, sino otorgarle las herramientas a las personas para poder usar el museo.
Ajá.
¿Sí?
Sí, pero ¿cómo se hace eso?
Y bueno,
debería haber también meterse en el proceso educativo también.
Es que es un trabajo interdisciplinario fundamentalmente,
claro,
un museo.
Claro.
O sea, trabajar con el conocimiento desde los investigadores a las pedagogas y a los carpinteros o carpinteras.
Sí, el rechazo se produce básicamente porque entro a un museo a ver cosas viejas.
Sí, a veces es así.
Y bueno, entonces hay un rechazo. ¿Y eso cómo lo solucionás?
Bueno, en principio, como te decía, o sea, primero es la inmersión en el tema y después descubrir este eje argumental y después empezar a construir el recorrido y segmentar esa historia, generar núcleos temáticos que son particulares en sí mismos, pero a la vez están conectados entre sí. Y de alguna manera cada uno de los núcleos contiene a los demás.
Ahí está.
Entonces, yo no te voy a obligar a leer. Yo no te voy a obligar a aprender. Todo esto te tiene que pasar a vos porque te atrae, porque te atrapa y porque te das cuenta que vos podés entenderlo también.
Con lo cual pasa lo mismo que con la literatura. Me imagino que en un museo también metes algo de ficción para hacerlo atractivo. No te podés pasar porque entras a macanear, pero digo, la ficción es atractiva. ¿Cómo metes ficción en un museo?
A partir de la pregunta, por ejemplo. Generar estos cuestionamientos personales y asociarlo con tu propia vida. Y de esa manera vos podés entender la vida de los otros, ¿no? Es esa especie de escala humana que es la que te permite poder entender. Porque si no, son como ventanitas a través de las que uno mira la vida de otro.
Ahí está, claro.
Y yo que tengo fisgonea, que ver, claro.
Fisgonea.
Entonces, si yo puedo conseguir que esa persona se relacione desde su conocimiento previo, ya sea desde la emoción o desde lo intelectual, eso, puedo generar ese interés, ese gancho, ¿no? Y el museo tiene que tener no solo una historia, los museos tienen que tener variedad de historias, porque hay variedad de intereses.
Eso es.
Entonces, por ejemplo, el texto. O sea, yo lo que decía antes, yo no pretendo que la gente lea porque la gente se resiste, porque se revela ante la obligación.
Eso es.
Entonces, si a vos te lleno las paredes de textos, te estoy diciendo, si no lees todo esto, no vas a entender nada.
Claro.
Entonces, en general, al texto yo lo tengo en cuenta.
Pero tenés que motivarlo.
Sí, pero antes pienso de cuántas otras maneras lo podría contar sin poner un texto en la pared.
Entonces
uso como último recurso.
Sí.
Porque si no, estoy siempre con esta cuestión, es como el famoso coeficiente intelectual. ¿Viste el examen, el test?
Sí.
¿Qué es? Un test lingüístico y matemático.
Ajá.
Pero las personas tienen muchas más inteligencias entremezcladas.
Sí.
La naturalista, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, qué sé yo.
Claro, que en un test son cosas incomprobables.
Sí, absolutamente. Entonces te rebotan porque vos en realidad a través de la lectura no interpretas, pero sí a través del movimiento. Y si yo te invito a bailar, todo se soluciona en ese sentido. Se abre un canal porque se facilita
un lenguaje.
El lenguaje y la comunicación.
¿Qué museo te gustó más hacer? ¿Cuál es tu favorito en tu recuerdo? Cuando te dijeron, a ver, tenemos que hacer esto, esta muestra, está este edificio, todo pelado, acá no hay nada, imagínate cosas.
Sí, por lo general me han apasionado todos los temas. He ido desde la antropología hasta las ciencias naturales, pero hubo un proyecto que sí me emocionó particularmente y me involucré emocionalmente con eso, que es la exhibición ¿Por qué estamos como estamos?, que es una exhibición que fue una herramienta dentro de la campaña nacional de diálogo interétnico de la República de Guatemala. Esta herramienta fue una exhibición de tipo narrativa, porque además tenemos esas diversidades en las exhibiciones. Hay exhibiciones basadas en los objetos y exhibiciones basadas en historias, donde vos no tenés objetos, pero sí tenés narraciones, historias, testimonios personales. Esta exhibición era...
Es complicado eso, porque es muy complicado. No hay atractivo a la vista simple.
Sí, y además, bueno, en particular se dan con las exhibiciones más de carácter social, ¿no? Y esta en particular tenía que ver con eso. Era una exhibición que pretendía echar luz sobre los valores que continúan la discriminación contra la población maya en Guatemala. Y particularmente con los 30 años de guerra civil y 200.000 víctimas.
¿Por qué somos como somos?
¿Por qué estamos como estamos?
¿Por qué estamos?
Porque la pregunta justamente apuntaba a disparar cómo todavía mantenemos esos valores aún inconscientemente.
Claro.
Los valores de discriminación.
¿Y cómo hiciste para hacer atractivo esto que parece así contado, una reverenda plomada?
Y bueno, por ejemplo, hay un periodo de toda exhibición que es el periodo de inmersión en el tema. Y esta exhibición, antes de pensar en las luces, en la pintura, en el color y qué sé yo, llevó 4 años de desarrollo, porque es un tema muy complejo en Guatemala, donde 4 de cada 5 personas fueron afectadas por la guerra civil. Entonces, era muy particular el trabajo en cuanto a cómo vamos a confrontar a las personas con algo tan doloroso, ¿no? Entonces, hubo un trabajo, eran 40 profesionales, entre antropólogas, líderes comunitarios, universitarios, y se fue trabajando con mucho cuidado, porque además la guerra civil había terminado hacía 4 años, entonces había temas que todavía no podían tocarse. Entonces,
pero igual tenía que ser interdisciplinario.
Absolutamente. Sí. Y muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? Interdisciplinario, interétnico, pluricultural.
Claro.
Entonces, a mí me llevó un tiempo de justamente inmersión en la sociedad guatemalteca, porque me estoy dirigiendo a una población con la cual yo no convivo y tiene determinados códigos. Valores, códigos, señalizaciones, vocabulario. Así que yo era el argentino en Guatemala tratando de comunicar a los guatemaltecos. Y bueno, fue una exhibición itinerante que recorrió todo Guatemala durante 4 años, 500 metros cuadrados de exhibición que tenían que montarse y desmontarse en 15 días. Así que fue todo un trabajo muy, muy meticuloso, ¿no?
Y vos te metés hasta en la parte práctica, digamos, de un panel que se articula con otro panel a través de un palito que se mueve, ¿te metés hasta ahí?
Y estás permanentemente en la exhibición, digamos. Yo soy muy meticuloso en cuanto a lo que es dibujo, planos, etcétera, como frente a esta posibilidad de que yo no esté presente en el momento del montaje. Entonces, es como muy exhaustivo el detalle, ¿no?
Lo mismo que la iluminación.
Carpetas.
La iluminación, el recorrido.
El recorrido,
Qué bárbaro.
Cómo mantener la atención, porque vos sabés que a las personas las capturas por 20 minutos en un museo.
Listo.
Y cada 20 minutos vos tenés que, de alguna manera, levantar el interés. Porque además la gente hace lo que quiere en las exhibiciones. Es absurdo pensar que una exhibición es como un libro.
Claro,
Nos han acostumbrado, nos han acomodado la cabeza, como decía McLuhan, que el medio es el mensaje.
Eso es.
El libro, ¿a vos qué te hace? además de ser fascinante la lectura, te acomoda la cabeza de la A a la Z.
Sí.
Vos tenés que empezar por la A y sí, terminar por la Z. En la exhibición, la gente va saltando de temas, hace lo que quiere. Entonces,
pasa capítulos de largo.
Absolutamente.
Claro.
Entonces el punto es, justamente te decía esto, de que cada núcleo tiene que contener a los demás. Y cada núcleo debe despertar, debe hacer una apertura cada final, para llevarte a la próxima. Es como...
motivarte.
Generar una urticaria que necesita rascarse.
Muy bien.
Eso es un poco el secreto de la exhibición, ¿no?
Bueno, viste que nos hicimos un paseíto por algún museo. Deslizamos algunas críticas, no demasiado urticantes, utilizando un término que recién usó Tam Muro. Gracias, Tam, por este paseíto, por este multimuseo, no sé cómo llamarlo.
Muchas gracias.
¿Lo escuchaste a Tam Muro? ¿Dónde?
Sí, aquí, en Estudio País.
A ver, ¿qué significa esta frase? Countarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Countarás Hermanos. www.countarás.com.
Yasmina Reyes Trío. Tangazo, comilfo. Como se debe, como hay que hacerlo. Bueno, el mensaje decía: hola, aquí Mariana, oyenta de Estudio País y contrabajista de tango de la ciudad de Buenos Aires. Envío el link a un disco que acaba de salir de un trío de tango del cual formo parte. Espero te guste y puedan ayudarnos a difundir. Yo había enviado aquí que algunos videos y por suerte nos presentó en El Desconcierto. Se extraña ese programa, ¿eh? Gracias de antemano y abrazo grande a la producción, dice Mariana Borghi. Yasmina Reyes. Piano, arreglos y dirección musical, Mariana Borghi en contrabajo, Natsuki Nishihara en bandoneón. Bueno, espera que te lo hago escuchar desde el principio, porque si no, viste, estamos todo el tiempo pisoteando. Vamos, comilfo. Thank you.
hay una película que quiero que veas y que quiero ver, Milagro de Otoño. Está llena de amigos. Es una película de Néstor Zapata. Sí, a quien conocí en el siglo XII, en Rosario, hace mucho tiempo, el Néstor Zapata. La película es Milagro de Otoño. Esta es la historia de Faxman, un ilusionista e hipnotizador de marionetas, y de Candelaria, un ángel que llegó y se volvió temprano. Es el momento de la vida de un hombre que siente la necesidad de recuperar su tiempo de amor perdido y terminará negociando con el relojero del barrio, un verdadero guardián del tiempo, el regreso por un ratito a su pasado. Luis Machín, Mario Alarcón, Sol Saragossi, Bárbara Zapata, Lorenzo Machín y el Chiqui Abecasis. Milagro de Otoño, película de Néstor Zapata. La música la hizo el Peludo Canepa. Bueno, Jorge Canepa. Para mí, el Peludo. Llena de amigos por todos lados esta película. Próximo estreno nacional en cines de todo el país. Podés buscar la información de la peli en www.milagrodeotoño.com. Esto sigue siendo Estudio País. No tengas ninguna, bueno, sí, alguna duda hay que tener. Siempre prohijo dudas. Más dudas que certezas. Algunas certezas hacen falta, pero en general mejor dudar. Atento que se aproxima el pitilín, no sé si suena o no sea, no sé si anda o no anda, no me importa. Pero yo te puedo decir que ahí está, escuchá, ahí viene. Pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es el mediodía en la República Argentina. Matías Lamens afirmó que el nivel de ocupación en las zonas turísticas está muy por encima de la prepandemia. El ministro de Turismo y Deportes sostuvo que es uno de los puntales de la reactivación económica y remarcó que desde el gobierno se hizo mucho para sostenerla. Lamens agregó que no va a haber ningún tipo de restricción de acá al verano debido al nivel de vacunación altísimo que viene registrando el país. Gabriel Catopodis aseguró que el gobierno tiene la oportunidad de poner en marcha la economía en 2022. El ministro de Obras dijo que en estos 40 días que siguen a la elección van a definir el gobierno que queremos con el inicio de una nueva etapa marcada por la recuperación que tiene que transformarse y convertirse en trabajo y salarios dignos. Y sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, Catopodis subrayó que debe darse sobre un programa de crecimiento y no de ajuste.
Internacionales.
Chile elige mañana presidente. Se presentan 7 candidatos entre una alianza de izquierda, un pinochetista, la postulante de la coalición de centro izquierda, y un oficialista para suceder a Sebastián Piñera, de derecha. En tanto, los politólogos locales pronostican un resultado incierto.
Tránsito.
Tránsito intenso en el puente Rosario Victoria hacia Victoria Entre Ríos. Por otra parte, toda la ruta 9 de la zona de Córdoba Capital a Colonia Canoyes y Jesús María, camiones máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En este mediodía en San Fernando del Valle de Catamarca se registra el punto más cálido en la Argentina continental, con cielo ligeramente nublado. Temperatura 31 grados, 2 décimos, humedad 28%, en tanto en Buenos Aires y aledaños. La máxima hoy 31 grados, mañana 36, con lluvias en la madrugada. Ahora, la térmica 28.6, cielo despejado, humedad 48%. Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
A ver dónde me voy, porque ando con ganas de ver paisajes, de conocer otra gente, de ver otras cocinas. Tengo ganas de ir a husmear, no sé para qué lo separo, pero tengo ganas de ir a husmear en otras cocinas, sí, huronear por allí. Así que agarro el mapa de la provincia de San Luis.
Enciende tu GPS.
Me voy a ir paseando desde el noroeste de Córdoba, donde estoy, San Marcos Sierras, hacia San Luis, atravesando todo el valle de Traslasierra.
Bajando de norte a sur, el valle de Traslasierra está determinado por las sierras grandes a la izquierda y las sierras occidentales a la derecha.
Una vez que ingreso en la provincia Punta Ana, tengo esa duda, ¿no? ¿Es puntana la provincia? ¿No se les dice puntanos a los de la ciudad capital porque se llama San Luis de la Punta y el resto no sé? ¿O por extensión a todos los de San Luis se les dice puntar? Bueno, veremos. Ya hablaré con alguien de por ahí.
Para la Real Academia Española, puntano quiere decir natural de la provincia de San Luis. Sin embargo, la duda persiste. ¿Quién le puede creer a esa academia pacata?
Sigo con rumbo a Potrero de los Funes, que está algunos kilómetros antes de la ciudad capital. Cuando vamos llegando a Potrero, nos encontramos con el extenso valle de las sierras de San Luis. Hermosos ríos, sierras, que todavía conservan su monte nativo. En el embalse Potrero de los Funes se practican deportes náuticos, pesca deportiva.
Bordeando el embalse hay un autódromo. Tiene un trazado semipermanente de 6.270 metros y puede recibir a todas las categorías, excepto la Fórmula 1.
Debería haber traído conmigo el tablero de ajedrez porque Potrero de los Funes es la capital nacional del ajedrez. Mira, eso no la tenía, ese data. Otro atractivo de Potrero son sus comidas. Ahí me está interesando. Y por eso hemos viajado para conocer las delicias que preparan en La Lechuza de Potrero, almacén de campo. ¡Upa! Andás a ver qué es y dónde está. Juan Puntela, ¿estás por ahí?
Acá estoy.
Bueno.
Disfrutando el paisaje que describías, tan casi como si estuvieses acá.
¿Pero cómo? ¿No estás en el boliche?
En este momento no. Me salí un poquitito para tener un poquito de mejor señal y poder hacer esta linda nota.
Bueno. ¿Y qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? Contame.
En este momento estoy mirando la Caja de los Trevejos, que es justamente donde se hizo el campeonato mundial de ajedrez y por eso quedó a partir de ahí la capital nacional del ajedrez.
Sí.
El lago y un geyser. Las sierras apenitas se ven porque están tapadísimas por las nubes.
Bueno, maravilloso. ¿Y el día te acompaña o está medio nubladón?
Lloviznoso,
sí.
Fresco,
sí.
Y un cielo súper cerrado, pero no deja de ser lindo.
Che, Puntela, ¿vos sos de allí o llegaste allí?
Yo elegí ser de acá. Soy de provincia de Buenos Aires y hace 9 años que me vine sin escalas a Potrero de los Funes.
Muy bien. ¿Y qué quisiste hacer en Potrero una vez que llegaste?
Encontré un vacío, digamos, una oportunidad en lo que tiene que ver con gastronomía.
Sí.
Más en lo regional, ¿viste? Había mucha, a ver, algo muy muy tradicional, muy pizza, lomo y empanada, digamos,
sí.
y faltaban opciones.
Sí.
Así que en estos 9 años, bueno, fui emprendiendo distintos proyectos que por suerte han andado lindo, a la gente siempre les quedó lindos recuerdos, siempre me lo dicen.
Ajá.
Hasta que llegué a lo que tengo actualmente, que, como bien decías, es La Lechuza.
La Lechuza. Describime eso como almacén de campo. A ver.
Muy bien. Mira, aprovecho a comentarte que yo me mudé a La Lechuza, voló muy cerquita de Potrero, que es a 300 metros del límite de Potrero, que es Juana Coslay.
Ajá.
Es una localidad hermosa, muy, muy verde. De hecho, el eslogan es Ciudad Verde.
Ah, sí, la estoy mirando, acá en el mapa, Juana Coslay, con letras bastante grandes, lo que indica que es o una ciudad chica o un pueblo grande.
Hoy es una ciudad, tirando chica, sí. Bueno. Antiguamente eso era Ciudad de San Luis y se dividió, es una municipalidad nueva que es Juana Coslay hace 20 y pico de años.
Sí.
Y decidí pasarme porque, bueno, la verdad que la de Chuzo encontró un lugar más cómodo, más grande, agregar servicios que la gente me pide hace mucho.
Sí.
El almacén de campo es, la verdad que invertimos mucho tiempo en viajar por la provincia y aledañas y conseguir lo mejor de nuestra tierra con valor agregado.
Ahí está.
Un buen aceite de oliva, una buena miel, acheto, condimentos, tenebras, conservas, dulces caseros, y nos gusta tener una sola marca por cada uno de los productos, más los que elaboramos nosotros.
¿Y qué elaboran? ¿Qué elaboran ustedes?
Nosotros hacemos desde lo que trascendió todos los proyectos gastronómicos que he hecho acá en San Luis.
Sí.
Son los condimentos ahumados y blends de té.
Bueno, ¿y ahumado cómo lo haces? ¿Haces un cobertizo y ahumás ahí adentro?
Exactamente.
¿Ha visto?
Exactamente.
Sí.
Y hacemos un ahumado en frío, que es el, digamos, que no es cancerígeno, y que hace un ahumado muy perdurable. Usamos maderas, aparte de lo lindo, usamos maderas de tala, no de poda, perdón, al revés, de poda, no de tala, y de maderas de frutales.
Sabores
y aromas muy lindos.
A ver si tengo un recuerdo que es correcto. Agarrábamos una lata como de 5 litros, le hacíamos un agujerito en el fondo y ahí le soldábamos una especie de cañito que llegaba hasta el borde abierto de la lata y después empezábamos a aplastar aserrín de la madera que se elija. Y cuando lo dábamos vuelta quedaba como una torta de aserrín con un agujerito en el medio. Esa torta se ponía sobre un par de ladrillos y se encendía abajo en el agujerito. ¿Está bien esto?
Bueno, eso ya es un ahumado casi avanzado, está perfecto.
Bueno.
A ver si me acuerdo, dijo humildemente, pero el tipo sabía bastante.
¡No, qué maravilla!
muy bien, es una de tantas formas, tanta forma de ahumar como personas que ahuman, porque
que
el ingenio te permite siempre desarrollando cosas nuevas, sí.
Muy bien.
Lo más interesante siempre es elegir la madera correcta.
Eso. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué más producen? ¿Frutas, verduras, hay?
Lamentablemente, eso es algo que para mí tenemos pendiente en San Luis, que es el desarrollo frutihortícola. Hay producciones muy puntuales, muy pequeñas, pero algo hay, es incipiente, la verdad.
Sí.
O sea, tenemos un monstruo al lado que es Mendoza,
claro.
Ese rubro, y que terminan yendo lo fácil que es traer.
Sí, ¿y los vinos del almacén de campo de dónde son?
Yo estoy eligiendo mucho Valle de Uco, está viendo ahora unos vinos bastante interesantes en San Luis, cosa que a mí antes no me copaba mucho. Llegó un enólogo, Gustavo, que la tiene bastante clara, está haciendo unos vinos bastante interesantes en la zona de en la zona de Bisley, que es hacia la ruta que va de acá hacia San Rafael, pero acá en San Luis, así que estamos incorporando esa línea de vinos ahora y espumantes que está bastante lindo.
Che, a la lechuza entro y entro a comprar como si fuese un almacén de campo, o me puedo sentar a comer algo.
En eso estamos.
¡Apa!
Justamente la mudanza tiene que ver con volver a desarrollar un concepto gastronómico que tiene que ver con fuegos, así que justamente hoy actualmente está funcionando el almacén y en próximos días estaremos agregando lo que es bar de vinos con tapeos así hechos en un buen asador.
Ah, bueno, se viene eso próximamente.
Ya, este mes sin falta. Sí.
Bueno, en el mientras tanto funciona como un almacén.
Como lo que siempre fue, exactamente, con todos los productos que te decía.
Sí.
Y lo más lindo que a mí me gusta, siempre, acá no, vos no vas a entrar a lechuza y vas a encontrar, no sé, 5 aceites de oliva, 3 mieles, vas a encontrar una sola, tal vez en distintos tamaños o formatos, pero una sola finca, porque elijo no solo por excelencia, sino conocer muy bien al productor, al producto, quién, claro, cómo, con qué y dónde se elabora. Sí, eso es lo que más me interesa, poder transmitírselo al cliente, sea turista o sea local, que por suerte tengo mucha clientela local todo el año.
Sí.
Y porque saben que el producto se va a llevar, no va a fallar. De hecho, lo lindo es cuando el turista se lo lleva y al poco tiempo está escribiendo por redes sociales o llamando para hacer un pedido de mandar más y para mandar a su amigo.
O sea que lo que te interesa es buscar la calidad, tomar ese producto y poner ese único producto en tu almacén.
Sí, son los vuelos de la lechuza. La lechuza sale a volar por las fincas justamente a conocer, participar en los procesos productivos.
Sí.
Y así conocer más, ¿no? O sea, una cosa es contar lo que te cuentan, otra cosa es vivir.
Listo. Transmitirlo. ¿Y la lechuza por qué se te ocurrió? ¿Pasó algo con alguna lechuza?
En la zona donde yo hice mi casa está lleno de lechucitas vizcacheras.
Ah, mira.
Y además me evoca a los años dorados que yo tuve, digamos, en la infancia, en un pueblito que se llama Navarro.
Navarro, sí, provincia, sí.
Sí, ahí me he criado. No es mi ciudad natal, pero es la que elegimos con mi familia para disfrutar mucho.
Ah, bueno.
Mi infancia y adolescencia.
Está bien.
Y hay un restaurante que se llama La Lechuza y, bueno, fue un poquito homenaje hacia ese lado.
Qué lindo. Bueno, ¿y cómo se te dio, che, en tu vida por la gastronomía? ¿Cómo aparece eso?
No tengo ni idea. Yo creo que fue por el consejo de un amigo. Porque yo por oficio hace 18 años me dedico a desarrollar sistemas informáticos.
Ah, nada que ver con la gastronomía.
Nada, totalmente antagónico.
Sí, sí.
Y cuando me vengo, ya tenía la decisión de venirme a vivir a Potrero, hablo con un amigo artesano textil que sabe muchos años de feria, Ángel, un amigo con el que hemos hecho música juntos, y digo, ¿qué puedo hacer en la feria? Hay una feria, está buena, está linda, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, hace algo de comida, porque la gente siempre tiene que comer, tengo un mango, ¿no? Mismo el feriante vendió, ¿no?
Es verdad.
Hace algo de comida.
Sí.
Y la verdad que creo que fue un consejo muy valioso, porque ese fue el primer paso, que ahí arranqué justamente con los condimentos y los test.
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, se fue andando. Actualmente, de hecho, hoy la lechuza llegué a hacer pastas sin gluten envasadas al vacío. Y la verdad que, con un orgullo, digo que los turistas las prueban y después se llenan, el último día se llenan la conservadora y se la llevan porque dicen que, no sé, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja, incluso Buenos Aires no consiguen esa calidad de pastas sin gluten.
Claro. Claro.
Así que la verdad es un orgullo que el último día se lleve en la conservadora. O sea, caminé bastante en gastronomía y creo que arrancó por ese consejo.
Juan Puntela, gracias por este ratito, esta pinturita, este acercamiento a la lechuza. Hay mucho turismo en la zona, ¿no?
Sí. Pinta que va a haber una temporada excelente.
Claro. Bueno, abrazo grande, Juan.
Igualmente. Muchísimas gracias, hermano.
Lo escuchaste a Juan Puntela, lechuza de Potrero se llama, el almacén de campo, provincia de San Luis. Está cerca del volcán Juanacoslay, bueno, muy cerca de San Luis capital. Al final, no sé si se le dice puntano a todo lo de la provincia de San Luis o solamente a lo de la ciudad. Ay, tengo tantas dudas que ya no sé qué hacer. ¿Y dónde escuchaste esto? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Invito a los señores legisladores y legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por el pianista, arreglador y compositor don Joel Tortul, producido por el Complejo Cultural Atlas de la Ciudad de Rosario, promovido por la señora diputada doña Vanessa Mazzetani y por el señor diputado Marcos Clery. Thank you.
Hola, soy Marisa Graham, soy defensora de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes de la República Argentina. Quiero recordarles que el 20 de noviembre se festeja en todo el mundo el Día de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque ese día, el 20 de noviembre del año 1959, se firmó la Declaración por los Derechos del Niño en Naciones Unidas, y en ese mismo día, pero del año 1989, se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Una sombrilla de color
quiero para mí,
para las tardes de calor
quiero, quiero, claro que sí.
Una palita playera
quiero para mí,
para jugar en la arena
quiero, quiero, claro que sí.
Hola, soy Oli. Los derechos, creo que el que yo me imagino que puedo inventar, el que se me ocurra, es el de que todas las niñas pueden hacer lo que quieran ser.
Quiero, quiero, claro que sí.
¿Qué derecho?
Bueno, para mí los derechos del niño y la niña son...
¿Algún filósofo dijo alguna vez que el texto de la ley está escrito de una manera rara, difícil, oscura, para que la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo, no entienda cuáles son sus derechos? Esta Convención sobre los Derechos del Niño tiene un lenguaje bastante comprensible. Pero ¿cuáles son los derechos de las niñas y los niños?
Que no los traten como perros o un animal. Soy Lucas Amador de Tal y Egea, que los cuiden, porque si no... Así la raza humana se va a terminar extinguiendo, porque no va a haber futuras generaciones. Así que cuidar a los niños es lo mejor que podés hacer para que la raza humana siga existiendo. Y también cuidar el medio ambiente, eso es algo muy importante.
En principio, el derecho a vivir, el derecho a una vida, pero no a cualquier vida, no a sobrevivir, sino a lo que llamamos una vida digna. Una vida digna es que nosotros, nuestras familias, los chinos más chicos, los medianos, los grandes, podamos disfrutar de la vida, tener cierto bienestar y además tengan un tiempo que es muy importante, que es el tiempo de jugar.
A jugar muchísimo, la verdad. A tener amor.
Y también los derechos son, para los niños, son comer, comida, aprender, ir a la escuela, tener amigos, tener una casa, tener familia.
¿Y qué quiere decir una vida libre de violencia? Quiere decir que podamos vivir en casa, en la escuela, en el espacio público, sin que nadie, pero absolutamente nadie, aún las personas más cercanas que tenemos en nuestra vida, pueda hacernos sufrir, puedan hacernos doler, puedan hacer algo que nosotros no queremos y a que a nosotros nos molesta o a que a nosotras nos molesta. Y también exigirle a las personas que gobiernan en el país, en mi municipio, en mi provincia, que haya políticas públicas, es decir, que los estados, los gobiernos hagan cosas a favor de la vida de los niños, niñas y adolescentes y de las familias y de nuestras familias, porque se trata de que seamos todos un poco más felices. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están en esa convención que se festeja el 20 de noviembre es justamente para lograr la felicidad de las infancias y las adolescencias.
Ciertas imágenes de la infancia se quedan grabadas en el álbum de la mente como fotografías, como escenarios a los que, no importa el tiempo que pase, uno siempre vuelve, recuerda. Carlos Ruiz Zafón.
Para gran parte de la humanidad estas imágenes son una película de terror. Cientos de millones de niños no tienen la oportunidad de alcanzar su potencial de desarrollo físico y cognitivo debido a la pobreza extrema. 365 millones de niños, según un estudio de UNICEF que ya tiene más de un año. Uno de cada seis menores de edad. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, porque ese día de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley y reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Son más de 50 artículos que protegen a niños, niñas y adolescentes de sus derechos. Derecho a aprender, a tener un nombre, a decir lo que piensan, derecho a jugar, a tener una vivienda, a ser bien tratados, derecho a conocer su identidad, incluyendo su identidad biológica. La Defensoría de los Niños y Adolescentes de Argentina fue creada en 2005 a partir de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Desde el 2020, la DEFE, como la llaman, monitorea las políticas públicas en materia de infancia y también vela por el cumplimiento de los derechos que el Estado debe garantizar a los niños y los adolescentes de nuestro país.
Si tenés alguna consulta o denuncia, comunícate con la DEFE. En nuestra web tenemos un formulario para niñas, niños y adolescentes y otro para personas adultas. También puedes encontrar los datos de las áreas de niñez de cada provincia. Anota: Defensora Derechos, nnya.gov.ar.
Bueno, ahí tenés. Me distraje un minuto, pero quería repetirte esa dirección. Y recordarte que la Defensoría no diseña ni aplica políticas públicas, no legisla ni juzga. Sí pretende incidir para garantizar los derechos y el acceso a las prestaciones positivas, políticas, planes, programas, bienes y servicios y promover la protección especial que las niñas, niños y adolescentes merecen por el solo hecho de serlo. Defensora Derechos nnya.gov.ar. Defensora Derechos nnya, niñas, niños y adolescentes. Defensora Derechos nnya.gov.ar. Bueno, cualquier duda nos volvés a preguntar. Nosotros tenemos aquí todos los datos que necesites.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en El Diego.
Hola, soy Marcelo Sanjurjo, músico aquí de Mar del Plata. De hace 21 años acompaño a Alejandro Apo en el espectáculo Y el fútbol contó un cuento. Y durante muchos años hicimos una canción dedicada a Diego y después se me ocurrió componer otra que se llama Milagro de los Potreros y la estrenamos en Paraná hace 10 años más o menos. Es una canción, bueno, en realidad todo lo que está rodeado, lo que rodea a Diego y lo que Diego rodea es siempre un suceso y una emoción para todos, los que somos futboleros, los que somos maradonianos. En mi caso soy 5 días más chico que Diego, así que generacionalmente crecí con él. mirándolo y admirándolo, y sigo admirándolo, por supuesto, más allá de la desaparición. Y siempre ese homenaje estuvo presente en el espectáculo, porque se puede cambiar de un montón de cosas, pero esa idolatría no cambia. Les agradezco mucho escuchar mis opiniones y escuchar esta canción, Milagro de los Potreros. Un abrazo grande y gracias.
Milagro de los potreros, goteras en los championes, pura merienda inventada, dos arcos chuecos, 100 goles, la cancha es el paraíso, donde los ángeles juegan, de paso muere olvidado. El infierno de la escuela ya lo miran y calculan cómo amaestrarlo mejor. Con el ojo miserable, con el bolsillo feroz. Su gloria sueña con ir al mundial, hacer el gol de la historia y quién sabe cuánto más.
Soler. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del mundo mundial y es el tercero que toca para Maradona, siempre Maradona, genio,
Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Acá estoy, sí, para contarte, bueno, algunas cosas. Por ejemplo, que el miércoles pasado se juntaron en asamblea los trabajadores de prensa de la provincia de Córdoba y resolvieron que ningún trabajador o trabajadora de prensa puede pelear en soledad contra la patronal. La salida es colectiva. El motivo, desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación CISPREN, denuncian que, tras dos audiencias, los representantes de la patronal de los medios hegemónicos de la provincia de Córdoba no formularon ninguna propuesta y solo buscan la dilación en la discusión. Desde el sindicato que nuclea a las y los periodistas de Córdoba, se realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, denunciando a la parte empresaria por mala fe negocial. La Asamblea debatió los pasos a seguir frente a la intransigencia empresarial. Desconociendo lo firmado tras dos audiencias, los representantes de la patronal no formularon ninguna propuesta, cuando desde el gremio sí elevamos una que reclama para todas las escalas de la provincia un incremento de 11.000 pesos, indicó Mariana Mandakovic, la secretaria general del CISPREN. Algunos de los puntos abordados en la asamblea fueron la situación en los medios dentro del territorio provincial, las presiones y amenazas que padecen los trabajadores en algunos medios, como es el caso de Canal 12, que se agudizó tras la desvinculación del periodista Sebastián Pfaffen. El malestar en la redacción de La Voz del Interior, donde se vienen realizando asambleas informativas, la posición de algunos medios que promueven incrementos a cuenta de futuros aumentos por fuera de la negociación paritaria. El sindicato denuncia que estas actitudes de la patronal de los grandes medios de Córdoba, mostrando como siempre intransigencia en la mesa paritaria,
tienen el claro fin de dividir la acción colectiva que impulsamos desde la organización gremial. La salida es colectiva, fue la frase que sintetizó el espíritu de la asamblea, que por unanimidad resolvió reforzar las medidas de fuerza en cada medio y llamar a una nueva asamblea provincial para el 24 de noviembre, realizar una activa campaña en cada medio para comprometer a más compañeros y compañeras que se sumen a las acciones que promueve el CISPREN. A ver, algunos llamaditos que hubo en el transcurso del programa. Javier Lagares dice: un fenómeno Leguizamón, hace charlas por la ciudad, hay que salir de caravana con él. Diego Ripoll arrancó roqueando y ahora el historiador lo está cebando con la renga. Tremendo, a la carga mi rock and roll, dice Diego Ripoll. Mirta Bailaque, Quique, soy Mirta, ex Rosario, hoy en Almagro, Cava, qué buenos tus programas con Horacio, mi chico, siempre te escuchamos, el programa de hoy magistral, seguiremos soñando con la soberanía y la igualdad de posibilidades en nuestra Argentina. Jenny Pérez Zamora desde Salta, hola Quique, abrazo grande, me encantan los cuentos, yo soy narradora de cuentos en una radio local. Mario Batista desde Mercedes, Buenos Aires, cuando éramos chicos decíamos, ganamos o perdimos, el pesto se lo dimos. Luis Alberto Caneda desde Buenos Aires. Buen día, Quique. ¿En qué líos te metés? ¿Fue la vuelta de obligado o fue obligado a dar la vuelta? Ahora me perdí. Por favor, explícate. Javier Alvarenga, te escucho todos los sábados mientras atiendo librería Crayuela en la ciudad de Córdoba. Gracias por la compañía. María Campaña desde Neuquén Capital. Espero los sábados para escuchar Estudio País. Gracias por el excelente programa y hacernos mover la pensamiento. Saludos. Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País. A ver, nuevamente de viaje. Viste que me encanta viajar por este país y con la comodidad de estar en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras, y desde allí movilizarme con Radio Nacional por todos lados, molestando a todo el mundo. Tengo el mapa de la provincia de Buenos Aires aquí, y si me estoy yendo hasta la ciudad de Buenos Aires, desde donde estoy, no voy a tener más remedio que pasar, por ejemplo, por Varadero, si sigo por la ruta 9, voy a pasar cerca de Zárate, voy a pasar cerca de Campana. Campana está ubicada en la provincia de Buenos Aires, como te digo, sobre el río Paraná de las Palmas. Campana es sede de importantes industrias para nuestro país. Hay allí refinerías de petróleo, plantas agroindustriales, complejos siderúrgicos y metalmecánicos. Campana tiene un puerto por el cual se van con destino a Europa y a otros lugares del mundo. Petróleo crudo, minerales de hierro, embarques de cítricos. Y no sé si alguna otra cosita, viste que estamos sospechando de todos los puertos, ¿no? Y de la merca que va y que viene por este bendito mundo. Bueno, no tengo documentación sobre eso, pero motivos me sobran. Me voy a comunicar con FM 107.7, Radio Estudio de la Universidad Tecnológica Nacional UTN, Campana, Buenos Aires. Gustavo Dapiano, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Quique.
Ajá.
¿Cómo estás?
Bien, che, te sorprendí con lo de la merca. No esperabas eso.
Vos sabés que no esperaba eso. Yo sé que desde nuestro puerto sale fruta, sale madera, salen tubos de acero sin costura, sale petróleo, y en algún momento también salió eso, que fue un caso muy resonante.
Sí, claro, claro. Bueno, tenemos el antecedente de todos los puertos del Paraná cerca de Rosario, que están siendo investigados todo el tiempo, ¿no? O sea que tampoco nos sorprendería si ese negocio es parte del negocio de los puertos.
Exactamente. No.
Bueno, contame de 107.7, Radio Estudio de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona una radio dentro de una UTN?
Vos sabés que la radio dentro de las facultades nace en el año 1988, un poco con la idea de tener una radio dentro de la facultad que también sirviera como compañía y sirviera como eje de comunicación para todos los estudiantes de la Facultad Regional Delta. Entonces ahí es donde nace Radio Estudio, que es una radio muy particular. O sea, nosotros conjugamos la información, que tenemos distintos panoramas informativos a lo largo del día, que son muy similares al panorama nacional de noticias, y después es buena música, es como para darle compañía a la gente, no solo que está estudiando, sino también gente que está trabajando, gente que está en un banco, en un negocio, en un consultorio médico, y esa es un poco la idea de Radio Estudio, es la radio de la compañía.
Gustavo, pero al margen de la compañía, yo no hace mucho tiempo hice un comentario con respecto, inclusive hasta el nombre de claustro universitario, ¿no? Una prisión, todo encerrado, no sale nada afuera. Es muy difícil que la gente que está investigando en las universidades utilice los medios de comunicación para que tontos como yo nos enteremos de qué cuernos están haciendo. Me parece que esta es una falencia de todo el sistema educativo. Estoy haciendo eje en lo universitario. ¿Vos coincidís con esto o no?
Vos sabés que nosotros usamos a Radio Estudio para difundir lo que hacemos dentro de la facultad en los distintos laboratorios de investigación. Facultad Regional Delta tiene más de 30 laboratorios, más de 30 grupos de investigación.
Sí.
Repartidos en 5 laboratorios. Y vos sabés que una de las misiones que tiene Radio Estudio y Estudio UTN, que es o sea, como para poder contarle a la comunidad y poder contarle a la gente qué es lo que pasa dentro de la facultad, que es un poco lo que vos decías, rompiendo esa idea del claustro cerrado, ¿no?
Sí.
Es como abrirle la puerta de la facultad a la gente que escucha la radio, que ve los contenidos audiovisuales que elabora la facultad.
Muy bien.
Y es mostrarle un poco lo que nosotros hacemos, para que sepa qué es lo que pasa dentro de la universidad.
Ahora, esto que me estás diciendo es excepcional, porque no muchas universidades tienen esta pulsión de informar, ¿o no?
Exactamente, en algunas universidades no pasa. Nosotros tenemos la suerte de tener un decano que es bastante inquieto y que una de las premisas de que tiene la Facultad Regional Delta es ser una facultad de puertas abiertas.
Claro. O sea,
es ser una facultad que demos a conocer lo que está pasando dentro de Delta, y lo mismo hacemos con cada grupo de alumnos que vamos recibiendo, que vienen a conocer la facultad
muy bien.
Y que quizás después terminan estudiando con nosotros.
Muy bien. Gustavo, ¿cómo está Campana hoy en día con la crisis económica, etcétera?
Campana es una ciudad muy particular. O sea, vos lo decías cuando comenzabas contando un poco cómo es la ciudad, que es una ciudad muy industrial.
Sí.
Nosotros somos un polo industrial muy importante para la provincia, que es un conglomerado que se hace entre las dos ciudades, Campana y Zárate.
Sí.
Entonces a veces estamos un poco ajeno de lo que pasa por una cuestión industrial. Somos dos ciudades muy industrializadas.
Listo, sí.
O sea, estamos concentrando mucha parte de la industria en estas dos ciudades.
O sea, perdón, allí no hay falta de laburo, me querés decir.
Falta de trabajo, no. O sea, es como que tenemos muchas industrias y muchas cosas como para que se pueda trabajar.
Ok, está bien. Esto, digamos, es distintivo de lo que pasa en el resto del país.
Podríamos decir que somos un poco beneficiados.
Ajá, bueno.
Gracias al trabajo industrial que hay en la zona, ¿no? Tenemos industrias muy, muy importantes entre Campana y Zárate.
Bien.
Son dos ciudades que estamos muy pegadas, nos separan nada más que 12 kilómetros una ciudad de la otra.
Ok.
Y considerados la puerta del Mercosur, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, contame cómo vive la gente de Campana en relación con el Paraná de Las Palmas. Está bien que hubo bajante, que hay, ahora creo que hay un poquito de recupero de agua, pero ¿cómo vive la gente? ¿De espaldas al río?
Vos sabés que el río se está aprovechando mucho últimamente en la ciudad, porque una de las últimas cosas que se hizo fue la puesta en valor de la costanera.
Ah, okay. Okay.
Entonces, eso sirvió como para que sea una puerta, no solo al turismo, ¿no? Teniendo en cuenta que Campana es la cuna del primer automóvil artesanal argentino.
Mira.
Y también de la cuna de la tira del asado, según se dice, a partir de ahora.
Esa me gustó.
Hay muchos estudios que dicen que, bueno, que el asado de tira nació aquí en la época del frigorífico. Calculemos que Campana nace como un gran frigorífico.
Sí, sí. ¿Qué frigorífico era el que estaba ahí?
Vos sabés que no recuerdo qué frigorífico era. ¿Qué era pero bueno.
La negra, no era la NECAP. No, tampoco.
No recuerdo bien el nombre,
sí.
¿Viste?
Sí,
pero desde la llegada del ferrocarril, digamos que en 1876,
sí,
es como que lo pone a Campana en un lugar donde ya, sí, el puerto era demasiado utilizado como para las exportaciones.
Okay. Bueno, así que ahí parece que nació el asado de tira. Mira qué maravilla.
Así dicen.
Mira qué maravilla. Bueno, ¿dónde está ubicada la UTN dentro de la ciudad?
La UTN está en el ingreso de la ciudad. Hay un arco.
Sí.
Digamos que es el arco de ingreso a la ciudad por Avenida Varela.
Ajá.
Nosotros estamos justo a la vuelta de ese arco. Bueno. Es un edificio que tiene más de 4.000 metros cuadrados.
Upa.
Ocupa toda una manzana.
Sí.
Y eso es la Facultad Regional Delta, una de las 30 sedes que tiene la Universidad Tecnológica Nacional,
sí,
que yo digo que es como Radio Nacional, ¿no? Somos la Universidad Federal.
Listo.
O sea, porque estamos, sí, a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Y específicamente en ese lugar, ¿qué carreras se pueden estudiar?
Mira, acá se puede estudiar Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Sistemas de Información.
Ajá, sí.
Después también tenemos extensiones áulicas en Escobar, tenemos extensiones áulicas en Pilar y en Varadero, que pertenecen a la Facultad Regional Delta.
Ahora, con las ingenierías que me describiste, se me aparecen algunas herramientas. Y si se me aparecen herramientas, allí debe haber un montón de talleres para estudiar.
Acá hay un montón de laboratorios, o sea, cada una de las carreras,
sí,
tienen laboratorios específicos. Tenemos, no sé, laboratorio de mecánica, laboratorio de eléctrica, laboratorio de ensayos no destructivos,
sí,
tenemos laboratorios de biotecnología, tenemos laboratorios químicos. O sea, son todos los laboratorios que van usando los estudiantes en sus 5 años de carrera como para hacer las distintas prácticas. O sea,
sí,
tenemos laboratorios de ensayos no destructivos,
ajá,
de optoelectrónica y metrología aplicada,
sí,
que van haciendo que los estudiantes puedan generar prácticas más fluidas dentro de cada una de las carreras.
¿Y hay alguna promoción de todo esto? Digamos, porque, a ver, si vos me mostrás en un cortito por televisión, me mostrás alguno de esos talleres, por ahí me agarra una especie de entusiasmo, voy y me anoto y empiezo a estudiar, ¿no?
Pero sabés que sí, nosotros, es más, estamos preparando el material audiovisual para los ingresantes 2022,
sí,
donde nosotros les mostramos a todo el que no conoce qué es lo que hay dentro de la facultad.
Muy bien.
O sea, calcula que dentro de la facultad tenemos hasta un gimnasio para los chicos que vienen a estudiar a la Facultad Regional Delta.
Eso es. Okay. ¿Y dónde viven esos chicos que van a estudiar allí? ¿Tienen, hay pensiones, hay lugares donde habitar durante la semana?
Mira, hay muchos chicos que vienen en tráfico, o sea, porque nosotros recibimos gente,
sí,
de Campana, de Zárate, de Escobar, de Varadero, de Pilar, de Luján, de Exaltación,
sí,
de la Cruz, recibimos gente de San Antonio de Areco, recibimos gente de Arrecife,
sí,
o sea que muchos de los chicos, algunos vienen en tráfico, vienen, la Traffic los espera, cuando terminan de cursar se van,
sí,
y otros se quedan, que hay cerca de la facultad distintas pensiones donde los chicos pueden pagar, digamos, un alquiler mensual y quedarse vivir, digamos, en la zona de la facultad.
Qué lindo, porque aparte eso da un ir y venir de estudiantes que, no sé, te renueva el espíritu, ¿no?
Vos sabés que sí, esa es un poco la premisa que hubo aquí en la Facultad Regional Delta por parte del decano, de decir, armar espacios que los estudiantes puedan utilizar. ¿Por qué? Porque a veces los chicos pasan todo el día dentro de la facultad.
Eso.
Entonces dentro de la facultad tienen que tener un buffet, tienen un Zoom totalmente equipado con sillones, mesas, sillas, dos pantallas gigantes, donde se va generando distinto contenido para que ellos vayan viendo, que no se pueden ver desde una charla TED hasta un concierto de música. Tienen el gimnasio, tienen un quincho al aire libre con mesas como para que puedan compartir un buen momento también de esparcimiento.
Muy lindo, muy lindo.
O sea, la idea es que la facultad esté al servicio de los estudiantes.
Está bien. Bueno, ahora describime por fin un poco cómo es la radio. ¿Cuáles son sus instalaciones? ¿Quiénes trabajan allí?
La radio. La radio forma parte de la facultad. Nosotros estamos ubicados en el primer piso de la Facultad Regional Delta. Y los que trabajamos acá somos un grupo de 6 personas que tenemos que ver con la comunicación. El área que lleva adelante la radio se llama la Dirección de Cultura y Comunicación, que la dirige Ana Paula Ferricioni, y todos los que trabajamos dentro de ese área tenemos que ver con la comunicación. En el caso mío, yo soy locutor y productor de radio y tele de ISER.
Ahí está.
Tenemos a las chicas que tienen que ver con, son licenciadas en comunicación social, tenemos gente que trabaja en diseño, tenemos un operador técnico, y lo que hacemos nosotros, no solo llevamos adelante la radio, sino que llevamos adelante toda la comunicación institucional de la Facultad Regional Delta.
¿La radio tiene un equipo de transmisión FM o está solamente dedicada a las redes?
No, no, no. La radio tiene un equipo de transmisión FM. Nosotros estamos en el canal 299.
Ajá.
La banda distintiva es el RI-362,
sí.
Radio Estudio.
Sí.
Y después emitimos también de manera online para tener una llegada mucho más grande.
Sí.
¿No?
Y si la quiero escuchar a través de redes, ¿dónde la busco?
radioestudio.com.ar.
Listo, ya está. Radio Estudio todo junto.
Radio Estudio todo junto. .com.ar.
Ahí está.
Listo. Ahí lo podés ver. Y si querés ver todo el contenido que realizamos para YouTube, en YouTube pones Facultad Regional Delta y podés acceder a nuestro canal también.
¿Algo más, Gustavo, para contarme desde allí?
No, nada más. Que bueno, que gracias por haber estado en este paseo por Campana, y que si vienen a la ciudad los esperamos, pueden venir a conocer el Museo del Primer Automóvil Argentino, pueden venir a disfrutar de la costanera, pueden venir a ver el Museo Ferroviario, pueden venir al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que está en Otamendi, aquí en la ciudad de Campana.
Ajá.
Y son lugares como para que vengan a pasar un hermoso día aquí en la ciudad de Campana.
¿Vos naciste ahí?
Yo soy de Campana.
Listo.
Campana.
¿Sabés cómo se nota cuando describís? ¿Sabés cómo se nota? Es impresionante. Bueno, Gustavo, te mando abrazo grande y te agradezco mucho este ratito y esta pintura que me arrima a Campana y a la UTN.
Muchísimas gracias a vos, Quique, y cuando quieras estás invitado aquí a nuestra facultad.
Lo escuchaste a Gustavo Dapiano. FM 107.7, Radio Estudio de la Universidad Tecnológica Nacional UTN desde Campana, Buenos Aires. ¿Dónde escuchaste esto? En Estudio País.